Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos una semana más, un día más, un lunes más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 10 de junio del año 2024 y a pesar de que la ultraderecha ha avanzado y de qué manera en toda Europa, se puede mantener el que algunos llaman cordón sanitario a la ultraderecha y yo incluyo también a la ultraizquierda, y las fuerzas europeístas van a poder mantener la posibilidad de gobernar sin las ultras. Ni la derecha ni la izquierda, Partido Popular Europeo, Socialdemócrata y Liberales suman suficiente como para garantizar que la construcción de Europa siga por la vía de la democracia y la democracia liberal. La izquierda retrocede en sus tres formaciones convencionales. Los no inscritos y los nuevos partidos pueden sumar más de 100 eurodiputados. Insisto que las tres izquierdas, la socialdemocracia, de left o la izquierda del PSOE, y los verdes retroceden en el conjunto de Europa. Sin embargo, la CRE y la ID su suma, porque claro, algunos están a la derecha, a la izquierda, a la derecha de la derecha, a la ultraderecha. Bueno, pues las dos formaciones de ultraderecha en su conjunto suman más de lo que tenían, aunque una baja y otra sube. Y el Partido Popular Europeo crece. ¿Todo esto qué quiere decir? Pues que a pesar de que el crecimiento de la ultraderecha ya se ha convertido en una realidad y fundamentalmente en países fundadores de la Unión Europea como Francia, Italia y Alemania, además de los Países Bajos, Bélgica y Austria, Hungría, Polonia e incluso España, hay un crecimiento para analizar. Las primeras consecuencias que han tenido los resultados a nivel europeo en bastantes países, en algunos países muy significativamente, es que Macron ha disuelto la Asamblea Francesa y ha convocado elecciones para el próximo 30 de junio, porque el incremento de la formación de ultraderecha de Jean-Marie Le Pen ha multiplicado por dos en votos y escaños al partido que sostenta el actual presidente de la República Francesa. Perdonen ustedes mi voz, pero estoy recuperándome todavía después de lo que pasó el viernes. De Croo, en Bélgica, dimite ante lloros porque los nacionalismos exacerbados de Bélgica, sobre todo de Flandes, y el avance de la ultraderecha lo pone contra las cuerdas. Lo de Bélgica muy grave, pero lo de Alemania preocupante. Una fuerza que algunos califican de neonazi ha subido hasta la segunda posición, adelantando a los socialdemócratas de Scholz, el que actualmente preside la República Alemana. Y preocupante porque además en los territorios de la antigua Alemania Oriental se ha convertido en la primera fuerza política por encima del CDU de Angela Merkel, que es el ganador de las elecciones en Alemania. Sigo insistiendo que a pesar del retroceso del avance de la derecha ultraderecha, los populares, los socialdemócratas y los liberales pueden continuar con la construcción de Europa. Si nos venimos a España, la participación no ha llegado al 50%, casi 12 puntos menos que la anterior convocatoria del año 19, donde coincidían las europeas con las autonómicas y las municipales. El PP, a pesar de todo, gana con 22 escaños frente a los 20 del PSOE y 4 puntos de diferencia, que incrementa en 2 puntos y medio la diferencia obtenida tan solo hace un año en las elecciones generales. Pero la clave de las elecciones de ayer eran diferentes a las elecciones generales. ¿Se pueden traducir los votos a las elecciones generales? Yo creo que los españoles votaríamos diferente a lo que votamos ayer. Y quizás lo más significativo es que el Partido Socialista Obrero Español, después de lo que le ha caído en este año de legislatura, no baja del 30% de votación. Y esto no es una encuesta, esto es una realidad. Vergüenza ajena a la que tenía ayer cuando ninguno de los analistas de ninguna de las cadenas de radio y televisión que estuve golifneando hacía referencia al CIS de Tezano que daba vencedor al PSOE. Hace tan solo dos semanas con un 5%, de 5 puntos por encima, y en las últimas que nos presentaba, justo con el límite de presentación de lo daba por un punto, punto y medio. Nadie hace mención a ese CIS, ni siquiera el Partido Socialista, que hace referencia de que la remontada ha sido una realidad, pero remontada por la opinión del señor Feijóo, que en algunas encuestas hace tan solo un mes tenía 10 puntos de diferencia con respecto al PSOE. Y esa es la referencia que el PSOE toma como buena. No toma el CIS de Tezano, pues ciérrenlo de una vez. O denle un toque de atención para que haga las cosas de una manera más seria. También es para analizar, y no sé si para preocuparse o no, que el número de votos del bloque que apoya al gobierno de Sánchez es prácticamente el número de votos del que no lo apoya. Hay que sumarle al Partido Popular y a Vox, los de la nueva formación política, que alcanza la quinta posición, aunque algunos dicen que la sexta porque dice que ha quedado por detrás de República, pero no olviden que República es Bildu, ERC y BNG, que son sus tres eurodiputados, uno para cada uno, uno para Bildu, uno para ERC y uno para BNG. Pero se acabó la fiesta de Alvise Pérez, tiene tres él solo, y se ha quedado tan solo a 10.000 votos de Sumar, que tiene un descalabro significativo, pero muy significativo, puesto que la suma de Podemos y Sumar, que era el antiguo Podemos, ha perdido más de 1.200.000 votos frente a las elecciones del año 19, en clave autonómica y municipal, no nos olvidemos. Podemos mantiene dos diputados de los seis que tenía. Irene ya tiene sueldo para los próximos cinco años, ¿y qué sueldo? Pero Sumar tiene un problema importantísimo. Primero, porque le ha sacado prácticamente 100.000 votos a Podemos. Vamos a decir que han quedado en el partido 3-2, que son los diputados y eurodiputados que han obtenido cada uno, pero Sumar englobaba formaciones políticas que antes tenían eurodiputados. Y les cuento. Sumar tiene tres diputados. Uno para Sumar, para amigos de Yoli, una gran desconocida, pero ahí está ya, eurodiputada. Tiene un eurodiputado de En Comú Podem, la marca blanca de Podemos en Cataluña, Ada Colau. Tiene un eurodiputado de Compromís, de Valencia, la Comunidad Valenciana, y se quedan fuera dos formaciones políticas muy importantes dentro de Sumar, que tendrán que gestionar a ver cómo siguen dentro de Sumar. Izquierda Unida, que era el número 4, y lo que a mí me parece más grave, Más Madrid, que iba en el 5, se queda fuera. Grave la situación de Sumar y veremos a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas. La irrupción de Saca por la Fiesta, sin duda, es la noticia más relevante, o por lo menos la que yo quiero destacar, porque se ha quedado tan solo a 10.000 votos de Sumar, sin una sola presencia en ni un solo medio de comunicación convencional. Y cuando digo convencional, hablo de televisiones, radio y periódicos, incluso la mayoría de los digitales. Y ha sacado casi 800.000 votos. Ya ayer en las televisiones decían, cuidado, porque si ha sacado 800.000 votos sin presencia en medios convencionales, ahora que ya está saliendo, porque ayer ya sí salió, hay mucha gente que votará este partido que ayer no sabía que existía. Y se lo garantizo que eso es así. Ayer muchos españoles descubrieron a Alvise Pérez. Algunos sorprendidos, pero otros interesados y curiosos. Gran reto para el Partido Popular, el que no se le afloje en votos por este lado, porque a Vox no le ha hecho daño. Han sacado un diputado más que de eurodiputado que lo que tenían. Desde luego algunos se van a empeñar en calificarlo que esto es ultraderecha. De momento es ultraqueja, porque no tiene discurso político. Bueno, el discurso político que es la queja. Y de hecho, los seguidores entre los que me encuentro de su canal de Telegram no ven propuestas políticas. Hasta el sábado las noticias eran noticias. Alvise es un analista, no es un político. No tiene un programa político, tiene un programa de quejas. Tiene puesto los dedos entre los problemas que le preocupan a la ciudadanía española. Lo que tendremos que ver ahora es cómo se desarrolla ese programa político y quiénes son esos dos eurodiputados que lo van a acompañar. De momento hay discursos trumpistas, o el estilo Trump, populistas, que han calado en 800.000 españoles que han depositado su confianza en esta formación política que hasta antes de ayer era simplemente una corriente de opinión en redes sociales. Y los independentistas y nacionalistas, pues se mantienen más o menos. Porque Esquerra Republicana de Cataluña, con su coalición de repúblicas, ha mantenido sus 3 eurodiputados. CEUS ha mantenido su diputado nacionalista vasco. Ya hablaremos de Coalición Canaria, que es una tremenda debacle lo que le ha pasado en estas elecciones. Ya veremos qué explicación van a dar a lo acontecido. Pero los votos de Coalición Canaria han servido para afianzar a la eurodiputada vasca, que ni nombró a Coalición Canaria. Eso sí, Carlos Alonso, en su intervención ayer, tras conocer el resultado, garantizó que el PNV va a defender a Canarias en Europa, en Bruselas. Y Junts sí que tiene una buena bofetada, porque ha pasado de 3 a 1. Esta situación de los independentistas catalanes les tienes que hacer reflexionar que hoy, que es el día clave post-Europa, donde tienen que ponerse a funcionar, porque hoy es el último día para la constitución del Parlamento de Cataluña, y han esperado hasta el último día. Hoy a las 4 se constituye el Parlamento y tendrán que formar la mesa. Esa mesa, que primero será de edad, no sé quién la compone, me imagino, bueno, pues los que sean, ¿no? Pero claro, es importante la composición de esa mesa de edad, porque van a tener que tomar en consideración o no el voto de los dos fugados, de Puig y de Puigdemont. Que la semana pasada el Tribunal Constitucional claramente dijo que no podían ejercer su derecho de televoto hasta que no tomen posesión de su acta de parlamentario, y que ya después veremos, ¿no? Con lo cual, si le faltan esos dos votos a las formaciones independentistas, separatistas, probablemente no puedan tomar el control de la mesa del Parlamento, que ejerce las funciones parecidas a lo del jefe del Estado para después nombrar candidatos, ¿no? Es decir, ahí no van a ir al rey, sino van a ir al presidente de la mesa. Situación complicada que puede desembocar en que no haya mesa del Parlamento y que no quede otra. Entiendo que volver a repetir las elecciones, pero bueno, eso espero que no pase. Y las opciones seguirán siendo Illa o Puigdemont. A partir de hoy veremos cómo se va clarificando. El primer punto es cómo se constituye la mesa, qué tipo de concesiones o cesiones hay por un lado y por otro, qué posición ocupa Esquerra Republicana de Cataluña en todo esto. Y volvemos otra vez, después de haber pasado la pantalla de las europeas, a la política nacional centrada en lo que pasa en Cataluña. Y hoy sí, hoy a lunes día 10, se publicará la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado. Conclusión, que Pedro Sánchez tiene otra vez la posibilidad de darle al botón de las elecciones. Yo creo que va a esperar un poco más, que después del 30% de votos, pues no va a necesitarlo o no le va a convenir. El Partido Popular ha ganado, pero no lo suficientemente contundente como para que él se ponga nervioso. Nervioso no está en absoluto. Y vamos a ver cómo gestiona el gobierno de Cataluña y si finalmente Illa gobierna en minoría con el apoyo encubierto de RC. O al final Puigdemont se sale con la suya y sale investido presidente con el apoyo del PSOE, de Illa y Sánchez. Pero bueno, ayer llevamos una buena noticia y la verdad es que hay que celebrarlo, porque el señor Alcaraz, don Carlito, gana su primer Roland Garros con 21 años. No es el más joven en hacerlo, ya Rafa lo había hecho antes. Se acuerda de él en su discurso de celebración de su primer Roland Garros, pero hay que recordar que ya son 3 los grandes slam en 3 superficies diferentes las que ha conseguido el murciano. Primer chaval, primera persona que con menos de 21 años consigue 3 Grand Slam en 3 superficies diferentes. Si finalmente Rafa Nadal se retira, tenemos un grandísimo sucesor. Y en el ámbito canario tenemos que reflexionar, y reflexionaremos durante el día de hoy, qué ha pasado con Coalición Canaria, dónde están esos 120.000 votos que ha perdido desde las últimas elecciones en el año 19, con donde estuvo 168.000 votos. Recordemos que coincidiendo con las autonómicas y las municipales, con lo cual me pongo a temblar cuando pienso de que 120.000 canarios votan a Europa, a Coalición Canaria, sin saber que votan a Coalición Canaria en Europa. Pero todo indica que puede ser esa la causa. Pero la noticia del fin de semana es que la Ruta Canaria de Inmigración, mientras que estábamos pensando en quién votaba en Europa, ha vivido un nuevo repunte. Este domingo, otra jornada llena de pateras, en concreto 5 con 260 migrantes magrebíes y subsaharianos, entre ellos 16 mujeres, 2 menores y un bebé, que fueron trasladados por salvamento marítimo a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Pero llovía sobre mojado, porque el sábado también habían sido rescatadas en aguas de Lanzarote y Fuerteventura otras 10 embarcaciones en las que viajaban más de 500 personas, en torno a 550 personas también migrantes de procedente del continente africano, más subsaharianos que magrebíes, pero también un poquito de cada sitio. En 4 días hemos recibido más inmigrantes ilegales en Canarias que en todo el mes de mayo. En lo que va de junio ya tenemos bastantes más inmigrantes en nuestras costas, en nuestro territorio, que durante el mes de mayo. Y se avecina un verano cálido, seco, pero también con las aguas tranquilas y con miles de pateras esperando en las costas de África para intentar el traslado a nuestra comunidad autónoma. 800 millones de euros valora el gobierno autónomo que vamos a necesitar para atender lo que se nos viene encima. No sé si somos conscientes, pero nos enfrentamos a un reto muy, muy importante. Y además ya es que estamos sobrecargados, ya los centros de acogida no cabe nadie más. Los centros de menores están por encima de sus capacidades. Seguimos alquilando casas para meter a los chavales. Ya estamos saturados y la que nos viene es menuda. Y bueno, un sustito, menos mal que fue solo un susto porque ayer lo pasamos relativamente mal en el Parque Nacional del Teide. Los servicios de las Brigadas Forestales y los bomberos de Tenerife lograron estabilizar un conato de incendio dentro del Parque Nacional del Teide. El fuego había logrado avanzar tan solo 300 metros dentro del límite del parque, afectaba a retama y a maleza. Sobre las 6 menos cuarto de la tarde quedó completamente estabilizado, según ha informado el Ayuntamiento de La Orotava, que explicó que se declaró unos 45 minutos antes, es decir, que tan solo estuvimos menos de una hora en riesgo. Blanca Pérez, consejera del Medio Natural y Sostenibilidad y Seguridad y Emergencia, salió inmediatamente a comunicarnos qué fue lo que pasó en el Parque Nacional.
Esta tarde en el Parque Nacional del Teide hemos sufrido un incendio de en torno a unos 600 metros cuadrados de retama, rosalillo y hierba pajonera. Ha sido en las inmediaciones del Parador Nacional, por lo que entendemos que puede producirse por un descuido probablemente. A las 19:26 ha sido dado por controlado y afortunadamente no ha ido a mayores, pero sí es verdad que tenemos que hacer un llamamiento a la ciudadanía para que extremen las precauciones. Una sequía como la que hemos tenido este año hace que haya mucho combustible para que se puedan dar situaciones no deseadas.
Bueno, pongamos caso a la consejera porque la verdad que el viento no sopló, pero si hubiese soplado nos hubiésemos puesto un poquito más nerviosos. Viene el verano, cuidadito con el uso que hacemos de nuestros montes y a ver si este año conseguimos pasarlo en blanco, que no haya ningún incendio. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy predominará un cielo nuboso, excepto en la cumbre, que tenderá a poco nuboso en el norte a partir de mediodía. Hoy no se descarta la probabilidad de lluvias ocasionales y dispersas. Hoy temperaturas sin cambios. Alcanzaremos máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Puerto de la Cruz y en Candelaria y 22 en La Laguna. Hoy viento flojo a moderado de componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Recuerda que si te toca pasar la ITV a tu vehículo, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues recordarle que hoy celebramos el Día Internacional de la Heráldica, el Día Mundial del Modernismo y el Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones. Un buen día para hablar entre nosotros. Felicidades a Margaritas y Jolentas, que hoy celebran su onomástica. Y darle los buenos días cuando son las 8 de la mañana ya en Canarias a mi querido amigo Antonio Blanco Vázquez. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, espero que sean buenos días, aunque como siempre pasan estas cosas, para unos serán muy buenos días y para otros no lo serán tanto.
Para nuestros queridos amigos, comunes amigos, no lo he dicho al principio de la mañana, pero lo tengo que decir hoy. ¿Se murió Ciudadanos ya?
Sí, yo creo que no se ha muerto hoy, sino que se ha muerto hace un tiempo, ¿no? Desgraciadamente, y en estos tiempos tan convulsos, una opción tan de puertas abiertas como fue en su origen Ciudadanos, pues creo que tristemente tenemos que darlo por desaparecido. ¿Sí?
Ha participado en la bajada importantísima de Renew, de los liberales europeos. Ciudadanos tenía 6-7 diputados, creo recordar que tenía, eurodiputados, no tiene ninguno. Pero también ha habido un retroceso importante. Macron se ha metido un leñazo gravísimo. Sí. Los belgas también han sufrido un retroceso y los alemanes, ¿no? Es decir, que el Partido Liberal Europeo va en retroceso, en favor de la ultraderecha.
Bueno, el Partido Liberal realmente tiene un problema y yo lo he advertido hace ya unos años, de falta de concreción de ideas para la ciudadanía, ¿no? El concepto probablemente sea el más honesto de los que hay ahora mismo en el panorama político europeo, pero el liberalismo político está un poquito demasiado distante de lo que son las necesidades de la gente. Las ideas son muy buenas, pero hay que llevarlas a las prácticas, y yo creo que, como ha pasado a Ciudadanos y ha pasado a distintos partidos liberales en Europa, creo que esa falta de concreción de esas grandes ideas para el beneficio de lo que es la vida de los ciudadanos lastra mucho cualquier opción política liberal, ¿no? Falta hacerse entender y hacer comprender a las personas que bueno, esas grandes ideas se pueden llevar a la práctica y no quedarse simplemente en esa altura que al final la gente no ve y por lo tanto la gente no vota, ¿no?
Estaba mirando porque lo había perdido de vista. Ciudadanos ha perdido 2.610.000 votos. Sí. En tan solo 5 años, 2.615.000 votos. Ha pasado de 2.731.000 votos a 121. Sí. 10.000 menos que el PACMA.
Sí.
Es un hecho. Tristísimo, ¿eh? Pero es la realidad. Eso es. Este país ha decidido eso y no sé si bien o mal.
Hay que reconocerlo. Exactamente. La gente no se equivoca. Por lo tanto, habría que hacer autocrítica, ¿no? Fue un partido que creó unas expectativas maravillosas, que las bases eran muy, muy buenas. Creo que en los últimos...
Tan buena que eran los críticos más críticos y así han respondido. Bueno. Es decir, el votante de Ciudadanos era crítico. Me falla, te retiro el voto inmediatamente.
Sí, sí, pero bueno, hay que reconocer que era el partido más europeísta, esencialmente europeísta que ha habido en España en los últimos 15 años.
Con unos eurodiputados brillantísimos.
Sí, 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 sin duda. Y con un valor humano de una calidad tremenda, ¿no? Pero bueno, las sociedades son como son y los partidos tienen que ir en consonancia con la sociedad que vive en ese momento, ¿no? Bueno, es una pena, creo sinceramente, desde el punto de vista democrático, es una pena que el partido más concentrado en la idea de mejorar la vida de una forma más del siglo XXI haya tenido este final, pero hay que reconocer que esto nos tiene que llevar a pensar, ¿no? Que cuando tenemos grandes ideas hay que llevarlas a la práctica o se nos van a quedar ahí arriba, y la sociedad cuando no ve, no palpa la concreción de esas ideas, la población no te vota. Y es un problema, ya digo, intrínseco de cualquier partido liberal en Europa, que sí probablemente son los más europeístas, los que tienen unos conceptos más avanzados, pero evidentemente cuesta mucho llevarlos a la práctica y evidentemente son la parte coja, digamos, del mundo democrático en Europa ahora mismo, ¿no?
Pues sí. Bueno, pero adiós a Ciudadanos, hola, se acabó la fiesta.
Sí, un partido totalmente diferente, más en el estilo de lo que ahora mismo se lleva. y por lo tanto adaptado a la sociedad que tenemos, ¿no? Y a la realidad que tenemos. Nos tendría que hacer pensar dos cosas, ¿no? El éxito, creo que hay que catalogarlo de éxito de Alvise Pérez, es que prácticamente sin una estructura, sin un apoyo mediático, digamos, oficial, y sin una mayor valor que el boca a boca, y probablemente, fíjate lo que voy a decir, sin un contenido concreto, ha sido un personaje que ha sabido calar en la población, en las inseguridades de la población, en los miedos de la población, en las injusticias que sufre la población, y sin un contenido que te lleve a llevar esas indignaciones a unos contenidos que puedan quedarse ahí, que sean plasmables, pero sí es verdad que ha identificado los problemas cuando los grandes partidos lo que están haciendo es mirar para otro lado, e incluso las propias instituciones europeas, creo que en un riesgo importante, primero por la desafección, o sea, un 50% del electorado no ha votado, ¿no?, en unas elecciones que yo diría que casi son más importantes a día de hoy que las propias nacionales, y con el auge tan grande de la ultraderecha en toda Europa, pues creo que denota que los partidos ya establecidos y las instituciones en principio consolidadas se están alejando mucho de lo que es el día a día de los ciudadanos, y los ciudadanos buscan unas alternativas que normalmente no vienen dadas por la coherencia de los partidos liberales, sino por el fanatismo y la altura de voz de estos partidos de ultraderecha o ultraizquierda en este caso, y en este momento de ultraderecha sobre todo, ¿no?
¿Alguien conoce a las otras dos personas que acompañan a Alvise en su candidatura y que van a ser los diputados y que le hemos dado un trabajo para los próximos 5 años bien remunerado? ¿Alguien lo
probablemente
conoce?
Probablemente lo conozca Alvise y poco más.
Lo voy a presentar. Se llama Diego Solier Fernández y Nora Junco García. Busquen en internet Diego Solier Fernández y Nora Junco García. En LinkedIn lo pueden buscar y que sepamos lo que hemos votado los españoles.
Claro, se ha votado en el caso de algunas opciones, en concreto la de Alvise, por indignación, por pura indignación. Porque hay alguien que te está definiendo los problemas que tú ves en el día a día. No te los está resolviendo, no te está dando las pautas para resolverlo, pero te está identificando algo que los grandes partidos, ya digo, están mirando para otro lado. No entender que la ocupación de la propiedad privada es un problema en España, por ejemplo, pues bueno, es ir en contra de lo que viven las personas en el día a día. No ver que la inmigración ilegal, por ejemplo, perdón, con 500 personas que llegan a Canarias en un fin de semana, es un problema, es no estar con la realidad del día a día de las personas. Y hay personajes que llegan a identificar esos problemas y a darles altavoz, ¿no? Es el caso de Alvise, que ya digo, contenido no tiene, más allá de que sí es verdad, nos da ese aldabonazo de decirnos las cosas que cada uno estamos viendo como problemas en nuestro día a día, ¿no? Pero no hay un contenido, no hay una estructura, no hay un equipo que pueda llevar a efecto una política en Europa, digamos, que nos mejore la vida a cada uno de los españoles en este caso, ¿no? Bueno, es la indignación, es el populismo, pasó lo mismo con Podemos, ha pasado lo mismo con Sumar. Creo que hay que entender que yo creo que la sociedad tiene que madurar, pero también las instituciones y los partidos tienen que ir en consonancia y acercarse a la población civil, ¿no? Ahora mismo el Partido Popular se siente satisfecho porque ha ganado las elecciones y tiene 1,5 millones de votos más que hace 5 años, me parece muy bien, es así. El Partido Socialista se encuentra muy a gusto porque, aun perdiendo las elecciones, no ha sido una debacle, se mantiene y resiste, y también es así, es cierto, pero lo que hay de fondo es un cambio de mentalidad en la sociedad, que los grandes partidos no están llegando a ello, y estamos abriendo las puertas a populismos que, bueno, vamos a ver a dónde nos llevan, ¿no?
¿Tú crees que el Partido Popular tiene que estar satisfecho con estos resultados a nivel nacional?
Objetivamente sí, sin duda, porque han dado un salto cualitativo con respecto a hace 5 años, pero evidentemente el Partido Popular tiene que entender que con estos mismos datos, que son un éxito realmente, ¿no?, ha superado 1,5 millones de votos, ha recuperado, es un éxito, pero con esta misma dinámica nunca va a gobernar. puede ganar todas las elecciones, pero no va a ganar, no va a gobernar nunca. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular debería de hacerse una autorreflexión interna, porque salvo que empiece a coger esas banderas que tienen como propias Vox y bueno, en este caso se acabó la fiesta, el Partido Popular ha llegado al punto en el que puede llegar con los votos, digamos, de su electorado más o menos habitual, ¿no? Por lo tanto, si no empiezan a coger banderas que tienen otros partidos a su derecha, el Partido Popular ha tocado cima y puede ganar todas las elecciones que quiera, pero no va a gobernar en ningún caso, ¿no? Deben de analizar el porqué, deben de analizar cómo pueden absorber el voto de Vox y el voto no contento con Vox, que podría ser incluso el de Alvise Pérez. Pero el Partido Popular, si quiere gobernar, no solo ganar elecciones, sino gobernar, tiene que hacérselo ver y ampliar su espectro de banderas, porque si no, hasta aquí ha llegado y no va a llegar más arriba.
Bueno, pues bajemos ahora al ámbito autonómico. Sabemos que la clave es europea, pero a pesar de todo, sigue ganando el Partido Socialista Obrero Español en Canarias. Le saca muy poquito, tan solo 8.000 votos al Partido Popular, que queda en segundo, pero prepárense porque la tercera fuerza política en Canarias se llama Vox, que le saca 15.000, 14.000 votos a Coalición Canaria.
Sí.
Esto, bueno, de verdad, es que es para mirarlo, ¿eh? Porque a mí me tiene malo desde ayer. Vox, sí. 81.000 votos, Coalición Canaria, 68.000.
Es lo que insisto, el voto de Vox es un voto de castigo a ese elitismo del Partido Popular y a esa estar muy desconectado, ¿no?, con la realidad de los problemas de la ciudadanía. Y bueno, evidentemente el Partido Popular tiene mucho más contenido, mucho más programa, pero Vox tiene menos. Pero cuando hay unas elecciones y tú estás un poco harto, y nos están dando esas muestras cada una de las participaciones en las distintas elecciones que estamos padeciendo, nos hace ver que este tipo de populismos toma aire, ¿no? Yo creo que, sinceramente, en unas autonómicas, Coalición Canaria estaría por encima de Vox. Pero bueno, en el sentido más, el concepto que tiene estas elecciones europeas, que no miras tanto lo interno, lo local, sino un poquito más allá, es evidente que ese voto de Vox es el voto del Partido Popular, digamos, castigado por la gente del Partido Popular, que hay banderas que ve que el Partido Popular no defiende. Eso es lo que quiero decir con que el Partido Popular tiene que recuperar ese tipo de banderas, porque esos votos que ahora mismo Vox puede sacar a Coalición Canaria en estas elecciones deberían de ser del propio Partido Popular, y Vox quedarse como algo muy secundario, ¿no? Que realmente es lo que todo el mundo pensábamos, pero con ese rebroto de la ultraderecha en toda Europa, pues Vox también está sacando parte de ese rédito, ¿no?
Pues yo la tendencia me parece muy, muy preocupante, porque aparte de la desaparición de Ciudadanos, que en Canarias pierde el 7% de su voto, que fueron 68.000, se queda 2.000. Aparte de esa desaparición, toda la izquierda baja, toda la izquierda. La suma de Podemos y Sumar no llega a 50.000 votos contra los 93.000 de las pasadas elecciones europeas en el 19. Es decir, que a la izquierda el PSOE baja. El PSOE, a pesar de haber ganado las elecciones, también baja, y a pesar de haber recogido parte del voto descontento de Podemos, de Unidos Si Se Puede y de todas estas formaciones, baja también casi un 2%, un 1,51. Las únicas formaciones políticas que suben son el Partido Popular, que sube un 13,5%, Vox, que sube un 8,7%, la irrupción de Se Acabó la Fiesta con 42.000 votos, más que Sumar y más que Podemos, y la gran debacle de Coalición Canaria, que pierde casi 11 puntos.
Bueno, es que Coalición Canaria también es un partido que tiene que hacérselo mirar, ¿no?
Pero gravemente y urgente.
Sí, sí. Tenemos simplemente que ver los dirigentes de Coalición Canaria. Son los mismos de hace 15, 20 años. La sociedad va cambiando. ¿Dónde están los nuevos líderes de Coalición Canaria? Yo no los veo. Por lo tanto, digamos que la rémora de que son de los nuestros, digámoslo así, ¿no?, de lo propio, eso va cada vez minándose más, ¿no? Y si tú no tienes líderes carismáticos, más jóvenes, digamos que con menos experiencia, pero con más frescura, pues Coalición Canaria evidentemente tiene un problema de base, ¿no? O sea, hay que regenerar todo el partido, hay que traer gente nueva, y no lo hacen. Entonces simplemente se están, digamos que dejándose llevar por la dinámica habitual de que, bueno, el canario siempre pensamos, pues son nuestros, ¿no? Son los nuestros. Pero eso al final va quedándose en menos, y como no tomen medidas próximamente, sí, evidentemente pueden ser sin problema la quinta o la sexta fuerza política en Canarias, ¿no? Es algo que hay que ver. Los partidos políticos, lo que se está demostrando últimamente es que no vale con las siglas. Y no vale con las estructuras. Tienen que adaptarse a la sociedad que les toca vivir. Y hay muchos partidos que simplemente se están dejando llevar. Y al final eso se pagan en las urnas, y antes o después partidos nuevos, partidos que podemos decir, como estamos comentando hoy, le falta contenido o le falta practicidad, pues les van a ir comiendo la tostada. Y como dice el otro, pues bueno, ya iremos ganando elecciones, que ya encontraremos el contenido un poco más allá, ¿no? Evidentemente los partidos tradicionales tienen que regenerarse, rejuvenecerse y mirar más a la población civil, que yo creo, sinceramente, que estamos muy, muy desatendidos, y por lo tanto estamos muy susceptibles a la irrupción de populismos que nos vamos a ir dejando llevar, aunque solo sea como votos de castigo, y al final nos vamos a arrepentir.
Pues Antonio, ¿qué te digo? Tenemos que hablar también, aunque sea un minutito, de lo que va a pasar en Cataluña. Esta tarde sí. Se constituye el Parlamento de Cataluña. Pasamos la pantalla de las europeas, con el PSOE poco nervioso o nada. ¿Qué va a pasar en Cataluña hoy?
Bueno, yo creo que Cataluña ha dejado de ser, el foco de importancia en sí misma, ¿no? Porque yo creo que tanto el Partido Socialista como los partidos independentistas catalanes miran un poco más a Madrid que a la propia Cataluña, ¿no? ¿Por qué? Porque una caída de Pedro Sánchez llevaría consigo, evidentemente, un gobierno del Partido Popular, probablemente en unas elecciones, y eso no le interesa ni a Junts ni a Esquerra. Entonces, yo creo que es una especie de juego de mus en el que todos están queriendo hacer órdagos y al final se van a quedar en lo menor, ¿no? En el acuerdo que les interesa a todo el mundo, ¿no? Al Partido Socialista le interesa gobernar en Cataluña, e incluso pactando con una de estas dos fuerzas, cualquiera de estas dos fuerzas lo que quiere es que no cambie el gobierno en España, porque es lo que le está dando un poquito de oxígeno a ellos, y por lo tanto yo creo que, espero no equivocarme, pero en principio yo creo que es una buena posibilidad para que lleguen a acuerdos sin romper nada, ¿no? Lo que yo creo es un problema de egos. Puigdemont evidentemente tiene el ego de volver y de ser presidente, aunque no haya ganado las elecciones ni haya estado cerca de hacerlo, pero yo creo que cualquier partido independentista, tanto vasco como catalán, saben en este momento que su vigor y su capacidad depende de que siga estando en la Moncloa el señor Pedro Sánchez. Por lo tanto, no sé hasta dónde se tirará la cuerda, pero creo que si la rompieran hoy, probablemente los que más perderían serían los propios partidos independentistas.
Bueno, don Antonio, siempre es un placer iniciar la semana con su pausa y su mesura. A ver cómo llegamos a la semana que viene.
Hay veces que es difícil mantenerla, pero bueno, algo de cordura tenemos que mantener, y ya los ciudadanos nos dirán si estamos con razón o sin razón en ello.
Ya me avisas si te pones en la cola de Albise, que ya sabemos que tú, él y yo hemos compartido UPyD, Ciudadanos, yo ya creo que estoy cansado. Pero igual me avisas si te pones en la cola de Albise, que estará buscando candidatos para rellenar.
La verdad es que el problema de Albise es lo que hemos comentado. Hay que concretar las ideas, hay que suavizar
el tono. Te digo que hoy tiene una colección de candidatos que le van a dar ideas para hacer un programa político, ya lo digo.
Seguramente que sí, pero ya digo, la conexión con la ciudadanía se pierde cuando tú creas muchas expectativas.
Abramos el ojo, a ver quién se le rodea ahora, porque se le van a rodear.
Ya lo seguro que sí.
Fuerte abrazo, Antonio, buena semana.
Igualmente, chao. Hasta luego.
Bueno, pues de la moderación a la mesura, don Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días. No hay que remedio, ¿no? Ante una respuesta europea como la que hemos tenido el fin de semana, no queda más que tranquilidad, pausa y pauta, ¿no? Para poder sobrellevar esto. A mí, sinceramente, los resultados en Europa, los europeos, en Europa en general, cualquier resultado en el que se mezcle todo lo que es el rebumbio europeo, desde luego todo parece un auténtico remedo de lo que es Eurovisión, ¿no? Y es lo que me da la sensación ayer, que Europa es capaz de tirar por la borda las oportunidades que se le presentan, ¿no? El europeísmo no está de moda, está de moda otra cosa, ¿no? Aquí la política es un poco el mundo de la Chile cuadrada, ¿no? No sé si sería así el término correcto.
Antonio pero, García Ferrera nombró ayer el partido de Alvise Pérez como el chiquili partido.
El chiquipartido,
refiriéndose al chiquilicuatre. Lo dijo Antonio García. Te lo digo en serio, digo, este tipo. La verdad es que le costó decir el nombre completo del partido. Le jodía.
No desconocía ese término porque en realidad, hombre, como siempre tú y yo hablamos de una manera muy fresca, improvisada y natural, ¿no? Pero mira, te soy sincero, no había seguido a este personaje y anoche le escuché en una de las intervenciones de valoración después de los resultados electorales y sinceramente creo que poco aporta. Es un grano más dentro de ese sexto de la ultraderecha que está desestabilizándolo todo. Que yo creo que, hombre...
¿Pero tú lo calificas de ultraderecha, Tachi? ¿Lo calificas de ultraderecha?
A ver, la intervención que tuvo anoche me parece hasta un cobarde, sinceramente.
Sí, sí, populista es una harta. Populista, trampista...
Por eso mismo. A mí que todo un señor que podría tener ayer mi respeto por los resultados electorales, que me parece un pedazo de resultado, sinceramente. Pero también es el resultado un poco de la frustración, no solo de él. Igual tampoco tiene tanto mérito, no tiene que ser tan valiente, ¿no? Pero porque es que me parece algo más de lo que ya está. O sea, me parece una fotocopia. A ver, no veo ninguna diferencia entre él y el otro valentón este de Vox, ¿no? Tampoco creo que haya ninguna diferencia con el que ahora dirige Vox. No le veo porque la primera intervención que tuvo ayer después de ganar las elecciones europeas, que lo estábamos viendo todos los españoles, es meterse quizás con el sector de población de este país, digamos, más desvalido y digamos, más... que más problemas tiene, que son los inmigrantes. Yo cuando veo a todos estos valientes metiéndose con los inmigrantes, para mí son los abusones de la clase. Y esta gente en política no nos hace falta. Lo que nos hace falta es gente que sea empática y que pueda resolver este asunto y que tenga lo que hay que tener. Lo digo, ¿no?, para que me entienda cuando me dirijo hacia la ultraderecha, ¿no? Tener esa valentía necesaria para resolver los asuntos, no para ir a la parte más débil de la sociedad. Estamos metiéndonos con personas que vienen en pateras. Yo sé que dentro... A ver, tampoco somos ignorantes los españoles. Es que a veces también esta gente se cree que el resto de los españoles somos tontos y que permitimos también hasta incluso los delitos. No, hombre, es que es verdad. Hay un problema con cierta parte de la inmigración, hay un problema con cierta parte de la política de este país, cierta falta... Pues aquí hay un exceso de testosterona y de valentía y en otros partidos hay una falta de valentía, ¿no? Hay un exceso porque te metes con el más débil y cuando sabes que vas a ganar, pues hombre, a ver, esto es como lo del boxeador que te hace una serie de tonterías, ¿no? Cuando es la presentación y en el momento del combate te dan un cachetón bien dado y te caes de culo, ¿no? Pues bueno, a ver lo que es capaz de hacer este señor, ¿no? Porque es que está muy bien para buscar a las meterse con el inmigrante, meterse con el que menos posibilidades tiene, todo eso está muy bien. A mí es que me cansa particularmente esa forma de hacer la política y el de utilizar a los demás, porque no les gusta la inmigración, pero si le quitas la inmigración a Vox y se acabó la fiesta, que es la nueva propuesta que hay, probablemente se le acabe buena parte de su discurso. Este país necesita, y esta Europa necesita, de un poquito más de seriedad. Esto, yo te digo, me está sonando esto un poco al chiquiricuatre, ¿no? A la ocurrencia, a jugar con Europa. Y con Europa no se juega, porque Europa ahora mismo es un conjunto, es un compendio de 700 millones de personas en las que yo creo que nos estamos jugando un par de cosas, ¿no? Yo no soy precisamente un ejemplo de europeísta, ¿no? No lo soy, nunca me he sentido europeísta. Y además, les voy a confesar una cosa, yo ayer casi no voy a votar. Pero en un arrojo de última hora dije, no, es que yo no voy a dejar ahora que alguien ocupe dos huecos, no por mí, en lo que es la decisión sobre Europa de cara al futuro, y voté con las manos en la nariz, como hemos tenido que hacer mucho en muchas ocasiones. Si no confiamos en nuestros países, en nuestros modelos, en lo que hemos votado, porque Europa también lo votamos entre todos, ¿no?, y es una decisión unánime, pues estamos fastidiados. Y si nos vamos a discursos que están buscando más el enfrentamiento que la unión, porque es que en realidad lo que está provocando, desde mi punto de vista, a veces me da la sensación, es que un proceso electoral en Europa nos desune más que nos une, ¿no? Miren el descalabro, ¿no?, digamos, de lo que es la clase política habitual de Francia o de Alemania, y eso mañana le puede pasar a España y le puede pasar a cualquier país. Hay unas formas de ejercer política. Yo soy muy demócrata, eso también que vaya por delante, pero, hombre, si tengo que ser rígido o duro con determinadas alternativas, porque a mí no me gusta que se jueguen los procesos electorales, Diego, sinceramente. O sea, si le reímos las gracias a alguien que viene con una bandera determinada, porque igual necesitamos oír determinadas ideas, pues probablemente nos acabemos también equivocando. Pero es verdad que nos estamos equivocando de plano desde hace mucho tiempo con las formaciones políticas tradicionales, que son las verdaderas responsables de la decadencia de esta Europa tal y como la estamos dibujando hoy en día. Ayer lo que hicimos es preparar los billetes de ida y vuelta de más de 700 políticos. 700 políticos que van a estar en una posición absolutamente privilegiada, en un parlamento que es de privilegiado, en una institución que está absolutamente alejada de la población, y que creo que ayer, si no se han dado cuenta todavía los señores del PP, del PSOE, de Ciudadanos, que también tienen que pensarse mucho lo que ha pasado ayer, pues estamos realmente perdidos. Y Europa, por el camino, digamos, de la prepotencia en una parte o en otra, por el camino de la desidia, la desgana, del interés partidista y particular, esa Europa que se ha venido construyendo en los últimos años está generando las reacciones que está generando en el electorado, ¿no? El desarraigo, ¿no? Es casi lo mismo, te digo, es un símil a lo que es Eurovisión, ¿no? Es escuchar una música que nos suena de algo, pero que no nos es familiar, y que a la hora de tomar una decisión, pues las votaciones salen como salen, ¿no?, por no decir una palabra hasta esta hora de la mañana. Y a mí ayer me daba esa sensación, ¿no? Cuando ya me entero de lo de Francia, me entero de lo de Alemania, y te vas enterando cómo va todo, también te das cuenta que, a ver, ¿qué sentido tiene el resultado en España? O sea, ¿qué lectura tiene el resultado en España? ¿Es un resultado mirando hacia Europa o mirando realmente hacia las entrañas de nuestro país? Pues yo creo que se ha trasladado el debate permanente y la reacción también a la vez de lo que ha venido pasando en España en los últimos tiempos, en lo que han sido más nuestras elecciones domésticas. Y ahí andamos, en ese Europa no se puede utilizar como una arma arrojadiza, y aquí falta lo que falta enseñarnos a vivir en Europa, que todavía no lo hemos aprendido bien. Y esa es la sensación que yo tengo.
Bueno, pues la construcción de Europa no está en riesgo, ¿verdad, Tachi? Que a mí lo quizás sea lo que... Yo soy también un poquito euroscéptico.
Yo creo que no. Europa siempre ha tenido capacidad de reacción. Hombre, Europa se ha repuesto de dos grandes guerras, que es peor que lo que nos está pasando ahora. ¿O alguien se cree que estamos peor que en otros momentos? ¿De verdad se creen que estamos peor en Europa que a principios del siglo XX, que a mediados del siglo XX? ¿Alguien se cree que hemos estado peor que ahora mismo también, que estamos inmersos en lo que estamos inmersos? Europa es un continente con un valor realmente importante, ¿no?, en el mundo, con esta unión que se supone que es una soberanía económica y política, y no podemos despreciarlo. Digo, a mí me dio la sensación de ayer de que es el principio, sí puede ser el principio de eso, pero yo no creo que estemos en esto, ¿no? Europa tiene que reaccionar, y en España nuestros partidos deben de reaccionar para enseñarnos a entender lo que es Europa. El problema es que Europa se ha convertido en un ente abstracto, poco palpable. Nuestros eurodiputados son, y eurodiputadas, son personas absolutamente desconocidas por parte de nosotros. Yo me refiero, ¿no?, a nuestro entorno más cercano, ¿no? Gente que no sabemos ni qué hace, ni qué no hace, ni a qué se dedica. Y yo creo que los partidos tenemos que exigirles que esos señores y señoras que nosotros ayer hemos decidido ponerlos ahí, y que cada semana se van a Europa a cobrar un pastizal, que es un poco lo que se nos queda. Oiga, ¿por qué nos expliquen con toda la humildad del mundo y con toda la cercanía del mundo qué están haciendo allí, qué van a hacer y qué necesitan hacer y qué necesitan de nosotros? No que nos convoquen cada 4 años a eso, a un universo de 700 millones de personas en el que igual nos vemos muy pequeñitos y por eso igual tenemos esa distancia. Yo ahora mismo no recuerdo cuál es el índice de abstención en las europeas. Diego, que
parecidísimo al español, no llega al 50%. Es diferente en cada país, pero en la media de Europa en torno al 50% no votan. Algunos más, ¿eh? Algunos llegan al 60% de abstención.
Claro. Y yo, sinceramente, viendo lo que está pasando y viendo lo que puede pasar, ¿no? Yo creo que hay que echar un poco más de cariño a Europa y tenemos que convencernos y convencer a la gente joven, ¿eh?, que tampoco sabe lo que es esta Europa que nos hemos inventado, ¿no? Ayer, en una de las crónicas en televisión, no recuerdo la cadena que era, estaban hablando de la reacción en Reino Unido a lo que había pasado en Europa, ¿no?, por la tarde, ¿no?, en las elecciones. Parece que le dieron solo 30 segundos. Esa es la importancia que le daba una de las grandes cadenas nacionales, que es la BBC, en uno de sus canales informativos, según la referencia creo que era de Televisión Española. Apenas 30 segundos al resultado de las elecciones europeas, un repaso somero a lo que había pasado en medio minuto. Que no fija, por ejemplo, Reino Unido su atención sobre lo que estaba pasando en Europa hasta que Macron convoca elecciones y se conocen los resultados en Alemania, entonces ya ahí parece que empiezan a captar esa opinión. Vale, yo lo entiendo, la frialdad de Reino Unido, ¿no? Una Reino Unido que, digamos, su tarea la tiene ella. Tomó una decisión, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero bueno, no somos Europa, no somos Reino Unido. Cuidado, somos uno de los 27 miembros de esta Unión Europea, que creo que hay que hacer, como he dicho, algo de pedagogía para poder entender. A nivel individual nos puede interesar o no, pero como país no puede haber tanta desgana hacia lo que pasa en Europa ni tanta desinformación. Tiene que haber pedagogía. Yo necesito o creo que es necesario que el señor López Aguilar, el señor Mato, el señor Carlos Alonso, que por cierto también menudo varapalo para Coalición Canaria. O sea, terrible. Solo también si quieres lo hablamos ahora o lo comentamos, ¿no? Estas personas que se nos han acercado estos últimos 15 días a contarnos o a hablarnos de Europa, a visitar fincas, a visitar producciones agrícolas y otro tipo de actividades económicas y sociales de Canarias, por favor, que se remanguen un poquito y que lo hagan más a menudo, que sean habituales y que nos estén contando permanentemente cuál es la importancia de Europa. Porque, claro, no podemos llegar en 15 días cada 4 años y hablar de Europa como si Europa fuese la Champions League, pero al final, cuando se acaba el partido, ya aquí nadie se acaba de lo que es la Europa en la que vivimos. Entonces, esa pedagogía creo que está faltando y esa pedagogía es la misma que está generando la apatía política y la polarización del discurso político en este país, claro.
Bueno, pues solamente recordar, porque yo ayer me sorprendía un poco, es decir, de todas las ex repúblicas yugoslavas, la única que está dentro de la Unión Europea es Croacia y Eslovenia. Ni Serbia, ni Montenegro, ni Kosovo, ni Macedonia, están dentro de la Unión Europea y por supuesto no está Albania. Pero tampoco está Suecia, ni tampoco está Islandia. Es decir, que la construcción de Europa no solamente pasa por que Gran Bretaña vuelva a ser una... Es que Europa todavía lo tiene. Y si vamos por el lado derecho, Bielorrusia y Ucrania no están, pero tampoco está Moldavia. Es decir, que nos falta mucho que construir y hay muchos países que no están tan de acuerdo con la construcción de Europa en vez de haber más, puede haber menos. Es decir, que puede haber Brexit más, ¿no?
Y que date cuenta que, vamos a ver, lo que tenemos ahora mismo padeciendo en Ucrania, evidentemente, es lo que nos está distanciando a todo ese bloque de la Unión Soviética, o como quieras llamarlo, es lo que está distanciando de ese crecimiento de Europa, que claro, aparentemente Europa empezó, digamos, de manera muy discreta a incorporar países, no me acuerdo ahora, mi memoria me falla en ese sentido, el primer bloque que se creó en Europa, que también hubo los primeros movimientos en la década de los 50 del siglo pasado, pero que...
El mercado común del acero y el carbón.
Exacto, Pero luego
y el Benelux.
En los otros países, no sé si fueron 12, ¿no? Al principio.
Sí, sí, España, acuerdo. Portugal y Grecia no estaban, ni nada que no tuviese estaba, que exacto, ver con exacto. El bloque del este, ¿no? Ni Polonia, ni Checoslovaquia.
Empezó a haber una Europa ilusionante. Yo recuerdo ese momento político. Cuando estábamos hablando de incorporarnos a Europa, yo creo que nosotros tuvimos un salvavidas flotando en medio de un océano en el que estábamos absolutamente perdidos. Y a España no le ha ido nada. ¿Qué sería de España sin Europa, Diego? También te digo una cosa, ¿eh? ¿Qué está haciendo de España
me dice,
por Europa?
Me dice un oyente, no es Suecia, es Noruega. Perdón, es verdad, es Noruega la que no está. Suecia sí.
Noruega, no Suecia, sí. ¿Qué sería de nosotros sin ese colchón, sin esa red de seguridad que tenemos en Europa? O sea, ¿qué sería de cada país ahora mismo por separado? Sería imposible. El bloque de Europa, y a veces nos da la sensación de que no tiene la fuerza, la fortaleza, la prestancia, la presencia, la importancia que le queremos dar, pero sí, o sea, Europa, de hecho, ¿por qué le reprochamos a Europa cosas que tendría que estar haciendo? Porque somos conscientes de la fuerza que podríamos tener como 700 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 300 millones, un concepto económico, social, político, de defensa, de estrategia, de lo que sea, absolutamente diferente a nosotros. Pero hablando como mercado común, tiene muchas carencias, pero también creo que como continente, como unión, creo que a mí me da la sensación de que ha mejorado la forma de vida de sus 26 miembros. En países como España, creo que la cosa, a ver, no sé, me da a mí la sensación, no sé, o igual es que yo estoy viendo el mundo de color de rosa, ¿no? Pero yo recuerdo la España que no estaba en Europa, porque tú y yo somos de esa generación, sí. Que somos niños de pre-europeos y luego somos jóvenes y adultos dentro de la Unión Europea. Y yo hoy en día, sinceramente, me parece complicado, ¿no?, entender la existencia de este país sin ese vínculo a Europa. Un vínculo, además, que yo creo que en el fondo nos da estabilidad en ese sentido como país. Yo también confío en España como país, con su propia identidad y con su propia forma de autogestión y autogobierno y su soberanía absoluta, ¿no? Yo eso también lo entiendo, que es la que tiene cada país dentro de Europa, ¿no? Porque luego cada país se desenvuelve en su propia realidad. Pero ese juez que hay por arriba, yo creo que conduce muy bien. Mira, sensación. Igual que tampoco yo he conocido otros modelos, ¿no?, para esta Europa en la que vivimos. Pero vamos, tirar por tierra o empezar a jugar o coquetear con algunas opciones políticas que están absolutamente en contra de lo que representa Europa es lo que a mí me parece una auténtica tomadura de pelo. Meter a un antieuropeísta con 3 eurodiputados y un discurso, hombre, yo creo que hay que hacérselo mirar, ¿no? Las soluciones no pueden estar en alguien que es muy, muy ocurrente, ¿no? Hay que buscar la seriedad en los políticos. Yo, sinceramente, creo que el verdadero fracaso o este fracaso o crisis que está sufriendo Europa, quien realmente tiene la culpa son los grandes partidos, los grupos populares parlamentarios, los socialdemócratas y socialistas, los verdes, que tampoco acaban de despegar ni acaban de tener una apuesta clara en Europa. Siempre están ahí de bisagra, ¿no? Y de un poco...
Los verdes han retrocedido mucho, ¿eh? Los verdes han retrocedido mucho.
Sí, sí, claro.
Los verdes y de left, también. Que se habla poco, ¿eh? De left, lo que es Podemos y Sumar aquí, también sí, en Europa ha bajado bastante.
Un batacazo. Es que el discurso de Irene Montero en estos 15 días ha sido demoledor.
Pero tiene sueldo para 5 años.
Hombre, ya, vale, claro. Pero es que tenemos a 700 y pico con sueldo durante 5 años. Y ese es el problema. Y ahora que vamos a estar 5 años hablando de que con Irene Montero.
Ya verás, ya verás. Realmente. Son 5 años muy importantes para la construcción de Europa, muy importante, y veremos a ver. Yo confío en que von der Leyen, que tan criticada por tantos y tan votada, porque la formación política más votada de Europa, sea capaz de conjugar una construcción liberal y democrática de la Europa que todos deseamos, ¿no? Que la mayoría de los europeos deseamos.
Yo te digo, yo ahora mismo estoy un poco perdido, tampoco he analizado en exceso.
Hay mil vertientes. Quizás lo más que hay que echarle una pensada es... ¿En qué se va a transformar? Se acabó la fiesta.
Ah, sí, pero
Europa se va a quedar como estaba más o menos, ¿eh? Te lo digo en serio.
Es lo que pasa, porque, hombre, tú piensas que yo... antes de ayer, yo creo que todos estábamos esperando ahí un descalabro del PSOE en España. No lo ha habido.
No lo ha habido.
No sé si el PSOE o Pedro Sánchez o el socialismo, no lo sé, se ha, digamos, mantenido, ha aguantado. Ayer todos esperábamos una auténtica debacle desde de las siglas del PSOE.
Le ha venido muy bien la abstención, ¿eh?
Sí, es probable, pero porque quizás los socialistas se han movilizado más que el centro derecha, lo dudo, ¿eh?
Bueno.
Lo dudo. No lo sé, yo creo que las fuerzas están más que equilibradas y que igual estamos demasiado contaminados por las guerras políticas, ¿no? Y estamos perdiendo el verdadero valor de del voto y de qué voto hay que depositar en cada momento. Yo, sinceramente, tú lo sabes, yo no soy una persona más de carácter progresista, ¿no? No me molesta decirlo, no tengo unas siglas realmente definidas, pero sí me muevo por esa forma de pensar, ¿no? Por ser un poco más
centro izquierda, vamos a decir centro izquierda, socialdemócrata de verdad.
Sí, ser
votante de Felipe González, vaya.
Bueno, pero ya no tanto, ¿eh? También Felipe está bastante.
Ya no te cae tan bien como cuando lo votabas, ¿no?
No. Felipe González.
Ese está más en la fachosfera que tú. Ese está mucho más en la fachosfera que tú.
Ha madurado más.
Pero, oye, Tachi, te tengo que dejar con mucha pena en el corazón. Sí. Mira, tengo la voz muy recuperada, ¿eh?
Pero, no, ya te veo, ¿eh? Cosa que me alegra, contra. Ayer te eché de menos, pero bueno.
Pero mira, imagínate tú si no hubiese estado todo el día de ayer callado. Mira cómo estoy.
Todavía tengo
el raspón trasero.
Hoy estarías muerto, ¿eh? Hoy no me podrías ni siquiera haber saludado. Yo creo que has hecho un ejercicio de responsabilidad.
Todo lo irresponsable que fui el viernes, que la verdad es que, oye, por cierto, yo creo que me he jubilado ya de las fiestas nocturnas, con una fiesta nocturna con mis hijos mayores, y me lo pasé muy bien. También que mira cómo estoy con la garganta todavía el lunes. Pero ya me he jubilado de las fiestas nocturnas, ya me he jubilado. Ya, los niños que vayan por un lado y papi va por otro.
Yo lo que hago ya es salir siempre con media cabeza para divertirme y media cabeza para cuidar. Eso es lo que hago ya. Porque no puede ser.
Tiene que estar uno más ya prudente. Ya, va, te digo una cosa, pues, le dimos la vuelta a la tortilla, fueron ellos los que me protegieron a mí, los que me daban órdenes. Los que me marcaron el paso. Aquí. Señor, pues ¿qué le digo? La semana que viene nos volvemos a encontrar. Igual esta semana te vuelvo a llamar. Depende de si pasa una cosita.
Como quieras. Yo te digo, estoy encantado. Es muy complicado hablar de Europa, ¿eh? Yo estoy haciéndolo de verdad con toda la humildad del mundo. Probablemente habré metido la pata con alguna cosa que habré dicho. No lo sé. Europa es muy grande. Pero por lo grande que es como los perros grandes. Hay que cuidarlos de otra manera, ¿no? Entonces, cuidado con los juegos con Europa. Cuidado con los experimentos en Europa. Yo te digo, yo veo alguna cierta ilusión en Albice, pero yo, sinceramente, me parece un pedazo de resultado, pero su discurso ayer hablando de la inmigración y poniendo siempre el foco en el diferente, pero para marcar la diferencia, caramba, ahí falla algo,
Vamos a darle tiempo a ver cómo construye. Yo tengo que darle tiempo a ver cómo construye el discurso, porque estoy convencido de que ha aparecido un nuevo proyecto político y que ahora lo van a construir en base a unos resultados electorales.
Por lo que vi ayer, no se diferencia mucho de Abascal.
Bueno,
ya, dos machitos.
No voy a darle tiempo. Le llevo dando tiempo hace un mes. Hace un mes no lo contemplaba, no lo valoraba, lo consideraba un generador de fake. Pero cuando pasó a tener... Vamos a ver. Yo le voy a dar un
quitar de tiempo. Otro adversario para Abascal, otra peleita de ring de la ultraderecha. Me he dio la sensación, igual me equivoco, ¿eh? Igual dentro de un mes y pico vengo aquí y te digo, Diego...
Yo no tengo mucha confianza, pero tengo esta la expectativa. No tengo mucha confianza de que vaya a salir bien el tema, no, o que a mí me pueda llamar la atención, pero me refiero como una opción política a valorar, ¿no? Pero hay que estar atento. A ver quién se le arrima ahora, a ver quién se le arrima y quién construye.
Vamos a ver, exacto, claro. Hay mucha división, hay mucha ruptura, hay mucho...
Hay mucho huérfano de ciudadano que a lo mejor se quiere pegar.
Exacto, gran palabra, sí. Bueno, buen día para todos y un saludo incluso hasta para la gente de Ciudadanos.
que hay y mucho, no lo votan, pero gente con el espíritu sí. queda mucho.
Y muy, muy buena gente, un abrazo especial para el amigo Benito, que es un tío con mucha moral y que...
Y que hizo una paella ayer que se me cayeron los lagrimones, tío.
Sí, bueno, pues ya tú sabrás, espabilate.
Un abrazo, campeón.
Venga, feliz semana. Un abrazo para todos.
Bueno, pues primero pausa musical. Esta semana nos va a acompañar Kylie Minogue, la superviviente de la década de los 80 que sigue teniendo éxito en los años 2024. Les dejo con Can't Get You Out of My Head. La.
Bueno, pues continuamos aquí en las mañanas de Gente Radio. Recordarles nuestra página web, genteradio.net, para quien no tenga cobertura en FM, que llegamos hasta Los Rodeos más o menos y a Santiago del Teide también por otro lado. Pues nos pueden seguir en la www.genteradio.net y, por supuesto, en nuestros canales de Facebook y de YouTube, Gente Radio Online, y creo que la de YouTube es Gente Radio Tenerife. Gente Radio Tenerife. Pues nada, ahí tienen esos canales para que también vayan suscribiéndose, no se olviden, que es importante porque estamos renovando la comunicación digital. Pero fiel al compromiso que tenía adquirido con mi querido amigo Manuel de Prado, Ordaz, después de que Alvise Pérez, don Luis Pérez, haya tenido 3 escaños, buenos días, Manolo.
Buenos días, don Diego. Oye, tenés que abrir un canal en Telegram, que mira qué éxito da.
Tú le sigues en Telegram, yo le tengo en Telegram.
Sí, sí, yo le sigo en Telegram, que es el único canal que tiene disponible el señor Luis Pérez, ya eurodiputado electo.
También tengo a Vito Quiles, que... Vito Quiles, que también es la segunda marca, ¿no? Entre uno y otro, más de 700.000 seguidores.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues nada, vamos a darle la explicación que me gustaría escuchar de tu boca, de lo que ha pasado con este señor y lo que se nos viene encima, porque esto no ha hecho más que empezar, ¿no?
Mira, yo no sé si ha hecho más que empezar o no. Él, pues, cuando se presenta, dice claramente para lo que se presenta. No como otros, por cierto. Él dice que quiere la inmunidad europarlamentaria, que es lo que quiere, sin duda. Que la quiere, no porque haya hecho algo mal, según él dice, sino porque la quiere para que dejen de ponerle trabas en cada vez que él inicia la caza contra los corruptos. Es verdad que el discurso de ayer fue un poquito amedrentador contra la inmigración, y tal vez se debería haber centrado más en la corrupción. También te digo que esa es la parte que pusieron en televisión. Yo no he escuchado el discurso completo, que duró bastante más. El discurso lo tenían puesto como en segunda pantalla, pero el rato que le pusieron, que le conectaron, fue cuando estaba ahora metiendo contra la inmigración ilegal. Pero a lo mejor en el resto del discurso comentó algo sobre el tema de la corrupción, que al final es lo que yo creo que él hace gala. Realmente, no olvidemos que él es el que ha sacado adelante el caso Coldo como caso más relevante, y otros 40 casos más pequeños de concejales y a nivel municipal y a nivel tal vez autonómico, de algunas cosillas que han ido pasando por ahí, y él las ha sacado adelante. Y yo creo que eso es lo que le da valor. Lo otro, pues al final, es una tendencia europea. Todo lo que llaman ultraderecha, independientemente de sus valores, que defiendan más la tradición, que sean más liberales en lo económico, que sean más conservadores en lo económico, al final se basan en que hay una inmigración ilegal en Europa y que afecta mucho a la situación de la sociedad. Lo que ha pasado en Francia, pues es claramente lo que lleva pasando en Francia muchos años ya, avisando, y yo creo que el problema aquí es un problema de que realmente los políticos tradicionales no han querido o no han sabido dar una respuesta al tema de la inmigración ilegal, y sobre todo no han sabido dar una respuesta al tema de la inmigración ilegal, porque yo creo que el problema de la inmigración ilegal es que cuando me hablan de lo del multiculturalismo, digo, oye, qué bonito es eso del multiculturalismo, qué bien suena. Mientras el gobierno sea del PSOE o del PP, me vale también, o de cualquier partido que tradicionalmente se considere proeuropeísta, ¿no? Pero cuando llegue el momento en que el multiculturalismo incluya más gente musulmana que la tradición europea, pues vamos a ver si también mantienen el multiculturalismo. No sé si me explico, porque en los países donde hay un gobierno musulmán, que son todos los países musulmanes, lo del multiculturalismo no lo tienen como muy aprendido. Y claro, yo creo que eso es un poco lo que hay que mirar a ver. Si quieres multiculturalismo, a mí me parece bien, yo estoy de acuerdo, pero la gente que viene al multiculturalismo tiene que también que saber que eso es para todos y que tienen que estar en el mismo circo en el que nos movemos todos. Y eso es lo que no se ve, que no se sabe sacar a la gente de los guetos, no se sabe integrar a gente que son de otras culturas. Y que dices, multiculturalismo sí, pero dentro de unos límites, porque aquí la norma es la que es y es la que hay que seguir todos, y de alguna manera, pues cuando tú ves determinados movimientos de gente, pues ves lo que hay. Y yo, a mí me da más pena que tanta pena como al que más, los inmigrantes y los inmigrantes ilegales y todo lo que tú quieras. Y yo no tengo nada en contra de ellos en general por sí mismos, pero lo que sí es cierto es que yo veo que cuando tú vas por la calle, lo que ves son 15 chicos negritos que están caminando por la calle, no están con ningún chico blanco. Y lo mismo puedo decirte, es 15 chicos blancos y no están con ningún chico negro. Algunos hay, porque algunos que sea de aquí, de toda la vida, y que haya estudiado aquí. Esa es la parte que yo creo que contra la que hay que luchar. Eso es lo que ningún gobierno europeo de los que hay ahora ha sabido luchar contra eso, ha sabido integrar eso. Y ese es el problema que está generando que el auge de la extrema derecha. Sin querer decir con esto que Albise sea de extrema derecha, que tampoco sabría decirte exactamente. Yo creo que sobre todo él ha destacado por su lucha contra la corrupción. Pero...
Bueno, si le pides a la inteligencia artificial de la que disponemos actualmente de manera gratuita, no está todavía el discurso completo de Albise Pérez en ningún sitio, ni siquiera en el canal de Telegram de Albise Pérez, ni en Vito Quilche, ni en Fénix.
Sí, es curioso.
No está el discurso completo de Albise Pérez a esta hora de la mañana en ningún lado. Y la inteligencia artificial te responde textualmente, no tengo acceso directo al discurso completo de Albise Pérez de ayer. Sin embargo, puedo proporcionarte algunos detalles sobre él. Eso es copilot.
Sí. Y bueno, más que esto, pues que decirte que el resultado de las elecciones pues nos dice varias cosas. Primero, yo creo que ya por fin ya podemos coger la pala y acabar de enterrar a Ciudadanos ya.
Total, ¿no?
Porque ya llevan muriéndose ya mucho tiempo, ya era una agonía que, Dios mío, qué difícil es matar a la gente. Es que no querían morirse, no querían morirse.
Tenían dinero para aguantar elecciones.
Ya, pero
han
bueno,
gastado todo lo que han podido.
El dinero también se podía, cuando tú lees los estatutos y deciden, como se dice, la disolución, el dinero lo pueden dedicar a obras caritativas, obras, sí. está permitido. O sea, que no hacía falta gastarlo en las elecciones. A ver, entiendo que gastar en las elecciones también da trabajo, porque estás dando trabajo a imprentas y a gente que se encarga de saraos y eventos. Y
pero aquí me acaba de decir un oyente, bueno, pues si hay que enterrar a Ciudadanos con 120.000 votos, habrá que enterrar antes a Coalición Canaria con 60.000. Alguna razón tiene, vamos a decir 120.000 en toda España y Coalición Canaria en dos provincias, ¿no?
Bueno, yo creo que Coalición Canaria... El problema que tiene Coalición Canaria en las europeas es el de siempre. Llega a pactos, a arreglos con partidos como el PNV, que no digo que no tengan nada que ver con Coalición Canaria, pero no acaban de arrancar ese mensaje de que la lucha va a ser por lo que llaman un poco lo de la Europa de los pueblos, ¿no? Y además te digo otra cosa, yo no sé exactamente si han llegado a un arreglo. Antes llegaba a un arreglo de que la mitad de la legislatura lo hacía el número uno y la otra mitad el número dos. No sé si en este caso lo hay.
No. Hay un acuerdo para que haya un asesor a Bruselas que se llama Carlos Alonso. Yo creo que, vamos, no lo ha confesado, pero yo creo que ese acuerdo existe. Es decir, él va a ir allí de personal, de confianza.
Claro, es que ese es el problema. Y te digo una cosa, en realidad... para el PNV podría resultar muy arriesgado, pero yo creo que la jugada maestra sería justamente la contraria, poner de número uno a alguien de Coalición Canaria que rescatase todos los votos posibles de Canarias, incluidos de nacionalistas canarios de otro pelaje tipo Nueva Canaria, y así. Y el PNV tiene sus votos garantizados. O sea, sabemos que el PNV tiene un suelo de votos en el País Vasco que no se lo va a quitar nadie. Y no creo que ahora mismo, aunque fuesen de número dos, sacasen menos votos. Y a lo mejor es la posibilidad de sacar dos, no lo sé. Yo creo que esa es una jugada que no se han planteado. El PNV tirará de su potencial y dirá, yo tengo más votos tradicionalmente y me toca hacer el número uno. Pero claro, eso no siempre es la buena jugada, porque para tener dos votos, para tener un eurodiputado, no haces ninguna coalición. Igual vas tú solo y también lo consigues. Luego me ha llamado la atención, ayer cuando fui a votar, lo de los 32 partidos, estaba el Prepal todavía, Dios mío, que es un partido que yo soy de León, tú sabes. El Partido Regionalista del País Leonés, que aboga porque haya una autonomía de León, Zamora y Salamanca. Eso es de los años 80. Y yo digo, pero ¿y esta gente todavía existe? Y otro partido se llama Extremeños. Otro, digo, hay partidos para todos los gustos y pelajes.
Falange Española de la Jons, que tiene 4 votos en Santa Úrsula.
Sí, sí, sí. Pero por eso te digo, entonces pero yo concretamente hablando de Prepal y de Extremeños y demás, digo, estos partidos así regionalistas, había uno de la España vaciada, ¿no pueden llegar a algún tipo de acuerdo y conseguir sumar esos votos pues con Ceus o con Ahora República o algo de eso y no presentarse por libre, que al final sacan 4 votos, pero son 4 votos que quitan a cualquier otra opción? Y yo qué sé, y a cambio... No voy a decir que les pongan un asesor en Bruselas, porque tampoco aportan tantos votos, pero por lo menos decir, mira, pero vamos a hacer un acto aquí, cuando tengamos eurodiputados vamos a venir aquí a hacer un acto. O yo, ¿sabes? Algún tipo de acuerdo de eso, que es mucho más de lo que seguramente puedan conseguir por sí mismos. Entonces son esas cosas que uno no acaba de entender. Pero bueno.
Bueno, pues estoy viendo que en YouTube, me acaba de decir Ignacio, que en YouTube hay 4 minutos del discurso en el periódico La Vanguardia, en el canal de YouTube de La Vanguardia. Completo, no le veo en ningún lado. Pero ya en este de La Vanguardia ya hay 562 comentarios, a cual más jugoso, ¿no? Esto, yo te digo en serio, es decir, tengo que ver cómo se desarrolla esto de se acabó la fiesta, ¿eh? Pero yo tengo una sensación de que se le van a pegar ahí algunos, ¿eh? Algunos se les van a pegar.
Por supuesto, por esto digo que yo creo que el tema aquí es si él va a hacer lo que dijo, presentarse a esto solamente para tener la inmunidad y de momento no constituirse en partido político, o se va a constituir en partido político. Y de cómo camine esa perrita, también te digo que puede depender un poco de la marcha de la legislatura, porque a Pedro Sánchez no le interesa ni mucho ni poco que esto haga un partido político, porque acuérdate que esto lo ha conseguido con Telegram, con 600.000 seguidores en Telegram. Que esto no ha salido, que este señor no ha salido en ninguna televisión ni en ninguna radio.
Ni en ningún periódico.
Pero es que no ha salido ni su nombre.
Y ayer sin que estuviesen los datos oficiales activos a partir de las 10 de la noche, 11 en la península, no decían ni el nombre del partido ni el nombre de la persona. Tuvieron que esperar se consolidara que había 3 eurodiputados para empezar en las televisiones que estaban siguiendo el tema. Que poquitas había, ¿eh? Creo que la Sexta y
poco la Sexta más. Y la 1, sí.
La 1.
Y la 13, y 13TV.
Y 13TV, correcto. Pues, bueno, 13TV sí le estaban dando ya pábulo. Pero impresionante, ¿eh? Te lo digo en serio.
Decir, sí, pero ya no pueden hacerlo. Es decir,
ya no pueden.
No es que ahora le vayan a sacar todos los días, pero evidentemente cuando tienes 3 eurodiputados tú tienes una posibilidad de representación y hay determinadas normas basadas en la representatividad política que si incumples te arriesgas a multas y demás, y entonces este señor va a tener ocasión de ir a los medios. Lo cual no sé si es bueno o es malo. Yo creo sinceramente que una de las razones por las que no le invitaban no es porque... También Vox era ultraderecha y Pablo Motos le llevó al Hormiguero en prime time. O sea, que no es... Yo creo que es porque realmente él va con una avalancha de datos y es muy difícil contrarrestárselos. Yo no sé si se le pueden contrarrestar o no. Me refiero a los casos de corrupción. No sé si se le pueden contrarrestar esos datos o no. Pero él va con una avalancha de datos...
Judicialmente todavía no han sido capaces. Judicialmente no tiene ninguna condena, ha dedicado mucho tiempo, pero le han denunciado muchísimo, entre ellos el señor Ávalos.
Por eso te digo que llevarle a un debate, cuando él te va con esa montaña de datos, tienes que estar tú muy bien preparado, o bien comértelos con papas y decir, pues tiene usted razón en esto, y en esto otro, y en esto otro. Yo creo que... Sobre todo lo que va a servir es para cambiar el discurso. A mí me gustaría que este tipo de movimientos sirviesen para que los partidos políticos tradicionales dijeran, oye, ¿por qué no dejamos de pelearnos a ver lo que hiciste tú ayer, lo que hiciste tú antes de ayer, lo que te hiciste tú antes hace 30 años? Y en vez de eso nos sentamos juntos y decimos, y ahora, a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de bueno? Olvídate de lo que hicimos de malo, que todo lo hicimos. Ayer el PSOE decía que Albise era culpa del PP y de Vox.
¿Sí? Y lo llamaba agitador.
Pero, y aunque fuese verdad, es que el PSOE no tiene culpa de que pase eso. Es que el desnortamiento de la izquierda en España y en el mundo no tiene culpa del auge de la extrema derecha.
Y yo no tengo tan claro de que tenga un discurso de extrema derecha porque no conozco el discurso. Manolo, no, tenemos no, que dejarlo no, aquí, no, que son no, las 9:05 y me vas a reír.
Yo hablo de otras extremas derechas en el mundo, vale, de lo que llaman otras extremas derechas. El desnortamiento generalizado de la izquierda en el mundo no es lo que ha provocado ese dejar de preocuparse de la mayoría de los ciudadanos para preocuparse de colectivos minoritarios. Que no digo que no tengan derecho a que se preocupen de ellos, pero centrar el discurso político en ese tipo de colectivos, me parece, es que se han perdido totalmente el Oremus. Y eso es lo que ha pasado. Yo también te tengo que dejar, que tengo que empezar.
Por eso. Un abrazo, señor. Venga. Cuídeseme mucho.
Hasta luego.
Bueno, pues el año pasado iniciamos una conversación hace casi un año con Hegel Pérez Llanes del colectivo Woman 6 sobre La Huella de Humboldt, primera edición. Y este año, tras 12 meses de trabajo, vuelve la segunda edición de Tras la Huella de Humboldt, que se va a presentar mañana martes a las 13 horas en el Puerto La Cruz, en la editorial Cocktail Bar. Buenos días, Hegel.
Buenos días.
A ver si deja de desmontarnos ya la radio, que estás montando tú el tinglao.
Buenos días, Diego. Agradecerte nuevamente la invitación.
Ponte el micrófono cerca, que todo lo que hace falta es el micrófono, para que se te escuche.
Buenos días, Diego. Buenos días también a los oyentes. Agradecerte especialmente la invitación y tu apoyo. En efecto, mañana tenemos la presentación ante el público y ante los medios de comunicación de nuestra segunda edición, creación y puesta en escena de Women 6, Asociación Cultural, en Puerto de la Cruz, en la coctelería de Box, la editorial.
En la calle Doctor Ingram número 4.
Correcto.
El nombre completo es un sitio ya nuevo, es un buen sitio para haber elegido.
Y lo elegimos porque es un sitio nuevo, que necesita el impulso, que somos de comprar y de apoyar de proximidad, kilómetro cero, y gente vinculada a la cultura y gente que le pone pasión como nosotros a lo que hacemos.
Venga, ahora vamos a hablar de la segunda edición del festival La Huella de Humboldt en Tenerife, pero el colectivo Woman 6, que es el organizador, hace alguna otra cosita, ¿no?
Sí, Woman 6 es una asociación cultural que nació hace 7 años, afortunadamente. Doy las gracias a nuestro público, a nuestros colaboradores, a Gente Radio y a otros tantos, que son los que hacen posible que Women 6 haga su actividad, porque afortunadamente no tenemos subvenciones ni públicas ni privadas. Y hacemos eventos que van como desde un festival, La Huella de Humboldt en Tenerife, un casi musical ya que está en proceso de registro, Boleros, Un Canto del Caribe del Amor, y cada 15 días en nuestro Puerto de la Cruz, donde Maca, en la calle Cupido, un evento creado especialmente para ella, Musicando y Más, donde hace 2 semanas tuvimos a los hermanos Chico, Luisa Chico y Carlos Chico, y el próximo viernes 14 vamos a hacer un tributo póstumo a un grande, a Pedro Cerolo, maridado con literatura, música canaria, música venezolana y su historia.
Pues esto que acaba de decir Hegel, que a mí me llamó la atención cuando lo conocí el año pasado, es lo que me llama la atención y por lo que yo personalmente he mostrado interés en este colectivo, ¿no? Es muy raro que un colectivo como Woman 6 no tenga una subvención ni una ayuda oficial, ni de un ayuntamiento, ni del Cabildo, ni del Gobierno de Canarias. Muy especial. Y por eso tenéis mi simpatía desde el minuto uno.
Gracias, Diego. Y no tenemos subvención porque no hemos solicitado. Hemos solicitado una sí a Fundación La Caixa, no aprobamos. Pero sí tuvimos, porque ya el tiempo lo invertimos en lo que queremos hacer, cultura, 6 años tras un espacio en el Puerto de la Cruz. Me reuní con López Afonso, a quien quiero saludar, que afortunadamente volvió a la política, a pesar de que había dicho que no lo iba a hacer, pero bueno, López es amigo y sabe que es político. También saludo a un Ángel Montañés, que es el único político del PP que nos ha apoyado y que ayer voté por el PP, aunque soy socialista. Pues un año, dos años, hasta cinco, pidiendo un espacio municipal compartido para nuestro coro, le pareció maravilloso a López, a Marco. Llevamos el caso del diputado del común. El diputado del común estuvo en el puerto. Marco les respondió a él, solo Marco, a López no, pero no hemos logrado el espacio. Hoy en día, afortunadamente, no lo necesitamos. Hay gente que lo necesita, porque tenemos muchos espacios. Nuestra casa, casa de amigos y otros tantos que nos ceden.
Pues la verdad es que seguís contando con mi simpatía, porque la cultura es un tema que cuando se lleva dentro y tenéis intención de sacarla para adelante, sale. Y el apoyo de la gente a veces no va en paralelo con el apoyo institucional.
Y gracias por ese apoyo. Y puedo contarles, y muy orgullosamente lo decimos, en nombre de Gómez-Sey, que este año nuestra segunda edición cuenta con un programa de altura, que ya lo fue la primera, pero este año. Les voy a comentar brevemente.
Mañana, lo presentáis mañana, pero es para el próximo 21, 22 claro, y 23 de
hoy
junio.
Hoy arrancamos, gracias a Gente Radio, presentando el evento de mañana, que es a las 13 horas en la editorial Calle Doctor Ingram 4. Todos y todas están invitados.
Y encima sea le van medio a dar una copita de champán.
Una copa de cava. Sí. Aunque en los demás eventos va a haber vino canario, pero mañana va a haber un cava por algo particular. Y ya se lo explicaremos.
Allí mismo, mañana.
Allí mismo sabrán vaya. Por qué cava y no vino canario, que los demás eventos todos serán, of course, con vino canario y vino canario del Valle de la Orotava, como el que tomó Alexander von Humboldt. Arrancamos el día 21 de junio con una ponencia virtual de Miguel Luis desde Cuba, un experto en Humboldt, que el día 21 lo va a hacer online, con una grabación previa, porque lamentablemente sabemos que a veces tienen luz y a veces no. Y este hombre que ha estado...
En Cuba. A veces tienen luz, a veces no, en Cuba.
Exacto, en Cuba. Este hombre llega el 24 de junio a vivir a Canarias, porque es un ciudadano español. Y ha estado dos veces en ese edificio central presentando el libro. Pero este año lo va a hacer online en el edificio central de la UL, Biblioteca de Educación Espacio Igualdad, que gentilmente nos han cedido el espacio. Ese es el primer acto, el día 21 a las 11:11. El segundo acto y el acto de inauguración oficial en el Hotel Marquesa, a quien le agradecemos también, nos ha sido el espacio. ¿Por qué el Hotel Marquesa? Porque allí, en 1799, don Alexander von Humboldt, un gran barón, barón por nobleza y barón con V de hombre, se hospedó en la Casa Colgan, no era un hotel, la Casa Colgan de los O'Callaghan, donde viene la historia de la Casa La Paz. Los irlandeses que encontraron la paz allí y por eso se llama la paz así. Ese día 17 hay la apertura oficial.
El día 22, 21 a las 17, 21, por la tarde, a las 5.
El 21 a las 5 de la tarde oficialmente inaugura el presidente de la asociación, Alciades González Díaz, mi marido, o en su defecto, quien les habla, Hegel Pérez Llanes, tesorero de una asociación sin subvenciones y que ahora mismo nuestra cuenta está con 10 euros. Luego de la apertura, con palabras muy posiblemente de la embajadora de la República Federal Alemana ante el Reino de España, o si no del cónsul general de Las Palmas, o de nuestro cónsul honorario Ángel Hernández Hernández, habrá un brindis con vino canario y servido en jarras de barro, como seguramente lo tomó él cuando estuvo aquí. Posteriormente, dos ponencias. ¿Quiénes son los ponentes? Isidoro Sánchez, un grande en Humboldt, y luego Hans, un alemán que quiere rendir un tributo a Bonpland. Aquí quiero hacer un inciso muy especial, porque hemos invitado a tres mujeres para que fuesen la primera ponente. Nuestra asociación se llama Gómez-Sey, en inglés, women, mujeres, women, men, hombres, y Sey dicen. Y las tres señoras que saben de Humboldt, una del mundo del teatro, otra heredera de un espacio dedicado a Humboldt, y otra, una gran mujer de la literatura del puerto, nos han dicho no. Entonces, no quiero otro no, por eso va a haber un gran Isidoro Sánchez y un Hans, que aunque habla con mucha dificultad, no me importa, solo quiero que hable y va a hablar de Bonpland. Posteriormente, pasamos al Instituto de Estudios Hispánicos, que nos han cedido el espacio, a quien les agradezco, espacio que dos días antes, nuestro alcalde, me ha dicho, no puedes usar la Sala Andrómeda, no puedes usar el Castillo San Felipe. Pues orgullosamente digo, estoy en el Instituto de Estudios Hispánicos, estamos con un monólogo que se llama desde Tenerife, en alemán, Tenerife en español, hasta las Américas. Un monólogo que dura 45 minutos. Y cerramos el día, ¿dónde? Enfrente, cruzando la calle, no tenemos que coger guagua. Y como a veces somos un poco aplatanados, pues 5 minutos o 3 minutos no es mucho caminar. Con una cena en conmemoración a Alexander von Humboldt, una cena donde habrá un plato con su nombre y una cena donde me enorgullece decir que la artista invitada, esta vez una mujer me dijo que sí, es Julia Rodríguez, y con su autorización puedo decirlo, Julia Rodríguez, la timplista y cantante, hija de Domingo el Colorado de Fuerteventura, viene a presentarse en nuestro festival. Gracias, Julia, por aceptar.
Y pasamos al 22 ya.
Pasamos al 22. El día 22 tenemos un sendero que parte de la Casa Colgan en La Paz, justamente donde dice aquí hemos encontrado la paz en latín. Ese sendero es siguiendo los pasos de Alexander von Humboldt en el Valle de la Orotava, un sendero adaptado a todo público, con un transfer desde allí al punto de partida, con un seguro, con un guía profesional trilingüe, español, alemán, inglés, y con un almuerzo picoteado al final.
¿Dónde se puede apuntar uno para hacer el sendero?
Se pueden apuntar siguiendo nuestras redes sociales, nuestro Instagram, por ejemplo, ASOC, de asociación ASOC Women's Sci. También se pueden apuntar mañana asistiendo a la editorial, a la presentación, o buscando Festival Huella de Humboldt en Tenerife, que estamos en las redes muy presentes. O en Gente Radio también pueden tener la información.
Perfecto, aquí les vamos a dar norte siempre.
Luego, de ese día 22, el día 23, vamos al patio central del Liceo Taoro, donde este año va a ser la fiesta campestre. El 23 de junio de 1799, Alexander von Humboldt tuvo una fiesta campestre en el sitio Litre, el Jardín de Orquídeas, el orquidiario del Puerto de la Cruz. Este año lo vamos a hacer en el patio central del Liceo Taoro, porque Humboldt se movía y porque Humboldt merece un sitio donde el servicio sea más acorde, donde no tengamos sillas rotas y donde el dueño de casa asista al evento. Al finalizar esa
se le agradece fiesta a la sociedad campestre, Liceo Taoro.
Pero por supuesto agradecemos al Liceo Taoro, agradecemos también a Mr. Lucas Smith, que nos alquiló el espacio el año pasado, aunque no asistió. Y agradecemos a la chica que llevó el cóctel, el brindis, que llevamos un vino canario que sirvió caliente, pero lo sirvió. Finalmente, es una fiesta campestre desde las 4 de la tarde hasta las 8, donde hay comida alemana, canaria y de los países de América que visitó Humboldt, que solamente estuvo 5 años recorriendo las Américas. Y al final hay un transfer. Quien se quiera apuntar, todo esto está en nuestras redes, va a poder cumplir el sueño de Alexander von Humboldt. En sus memorias dice, quiero ir a San Juan de la Rambla, y no fue. El año pasado ya visitó, además disfrutó de la procesión de los hachitos y el resonar del bucio. Este año Humboldt vuelve a San Juan de la Rambla, y en San Juan de la Rambla, a partir de las 8:30, nos vamos a reunir, vamos a tomar un vino, unas tapas, y a las 9:30 vamos a poder ver la procesión. Allí termina la programación oficial. Pero tenemos luego unos eventos como en los restaurantes. Hay fuera de carta, aquí tenemos fuera de programa. ¿Quieres que te comente algo?
Pues claro, claro, para concluir ese fuera de carta, que también habrá sorpresa, ¿no? Mañana se conocerán todas.
Fuera de programa en todo caso. Y no lo voy a decir todos, digo algunos. El primer fuera de carta, fuera de programa, porque es una programación, es el viernes 14 de junio, donde Maca, calle Cupido 10, frente a la churrería, porque así todos las conocemos. Maca, a quien también agradecemos, una mujer que se implica con la cultura, ahí va a ser un evento que va a ser un maridaje muy interesante. Vamos a hablar de Humboldt, de Bonpland y de Pedro Cerolo. ¿Y por qué de los tres? Porque los tres tenían algo en común: su lucha por lo humano, su lucha por lo social, su condición sexual, que lo puedo decir libremente, orgullosamente, eran grandes hombres, pero eran grandes homosexuales, como lo soy yo. Ayer publiqué en mi estado una foto al lado de una imagen de Pedro Cerolo y Alexander von Humboldt y puse dos grandes a mi lado, tres grandes homosexuales juntos hombres y ciudadanos del mundo. Ese es uno de los fueras de carta. Y luego, hay muchos más. Vamos a estar en la Vinoteca Compasión, vamos a estar en una discoteca donde vamos a celebrar el día 28 de junio, con mucho orgullo, el final del festival, y el título deja mucho que pensar. Y si quieren saber la respuesta, los invito a que asistan. Bonpland, el amante de Humboldt. Si quieres saber la real historia, acompáñanos ese día. Gracias, Diego, por la invitación.
Gracias a ti. Por...
Espero que mañana nos acompañes. Que
vamos a hacer todo lo posible y
si
y
no,
lo imposible.
Hay una amplia programación en la programación y fuera de la programación.
Mañana invitar a todos los oyentes, es martes 11 de junio a las 13 horas, una hora estupenda para echarse un cóctel, en donde mejor que en la editorial Cóctel Box, en el Puerto de la Cruz, en la calle Doctor Ingram número 4, y ahí conocerán todo el contenido que hoy ha explicado fantásticamente Hegel, aquí en esta emisora amiga, Gente Radio, con la que puedes contar siempre que no haya dinero público, porque a mí la cultura libre me gusta.
Y ayer mismo se lo decía a Marco, no quiero subvenciones y gracias a Gente Radio, y qué bueno que llega Sebastián, porque estoy también pendiente de hablar con él, el asesor del presidente
pues
de la Canaria.
Ahora hablas con
muy
él.
Bien.
Estamos acabando.
Gracias,
ya.
Diego, y se están todos invitados mañana. Y aparte de la cava, la explicación, tendremos un maridaje musical y una sorpresa final, y es gratuito.
Estupendo.
Gracias.
9:25 de la mañana, de un tema a otro rápidamente. No podemos dejarles, como todos los lunes, sin la opinión, sin el comentario, sin el análisis que viene de este canario insigne que tenemos destinado en Estados Unidos. Desde Utah, con amor, Carlos Artiles. Ahí les dejo 20 minutillos con él.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Aquí estamos, como siempre, con nuestro análisis semanal desde las afueras de Salt Lake City, en Utah. El Partido Popular ganó las elecciones europeas. Vamos primero con la repercusión que tiene en España. Son las cuartas consecutivas que gana el Partido Democristiano, salvando las vascas y catalanas, que, por cierto, las catalanas es muy probable que se repitan. Ha ganado por 4 puntos al PSOE, 34 frente al 30%. Hacía ya casi 25 años que no tenía unos resultados parecidos y es la primera vez que no gana las elecciones europeas un partido que está gobernando. Sánchez vuelve a perder unas elecciones con más de 2 millones de votos menos sobre las de hace 5 años, aunque la propaganda mediática diga que prácticamente que fue Feijóo el que las perdió, perdió el plebiscito, como decían, porque apenas el Partido Socialista ha perdido un 1%, pero claro, es decir, realmente hay dos escaños menos de lo que puede valer bastante la propaganda para vender que escapó loco y justificar así un posible adelanto de elecciones, que no descarto que lo anuncie hoy lunes. Aunque el bipartidismo en España en estas elecciones, por porcentaje de votos, 2 de cada 3 sigue aumentando, pero la izquierda, digamos, del PSOE se concentró precisamente en el Partido Socialista y en la derecha fue al revés. El Partido Popular deja espacio para liberales y conservadores. Lo que pasa es que los liberales han desaparecido con esa gestión pésima de Ciudadanos, que quedó ya borrado absolutamente en el registro y no consiguió ningún escaño en estas elecciones europeas. Como digo, para desgracia de los que nos sentimos liberales. Esos votos se fueron a Vox y al Vice, que absorbió mucho de ese voto liberal y de cabreo anti-establishment, el bipartidismo del PP y del PSOE corrupto. Hay 10 puntos de diferencia entre la derecha e izquierda en España, eso también es un dato clarísimo. Al Vice supera a Podemos y empata con Sumar y ahora República, eso es un dato también muy significativo, con 3 escaños, pero consiguiendo nada menos que 800.000 votos, más de 800.000 votos para... se acabó la fiesta, esa agrupación de votantes que tuvo que crear al Vice Pérez, y es desde luego el gran fenómeno de estas elecciones. Junts consiguió solo un escaño, perdió 2 y más de 500.000 de votos, y quedó a 80.000 escasamente de un escaño más, que se lo llevó el Partido Socialista de Cataluña, que sin duda en donde se apoyó el PSOE para mantener sus opciones. Prácticamente han ganado en solo 3 sitios, el Partido Socialista de Sánchez. Ganaron en Cataluña, ganaron en Navarra y ganaron también en Canarias. En Canarias ganó el PSOE por 204.000 votos frente a 196.000 del PP. Coalición Canaria pierde un 10%, poco para esa coalición contra Natura con el Partido Nacionalista Vasco. Por cierto, en la rueda de prensa de anoche, Ortúzar ni siquiera nombró a Coalición Canaria. Y Alvise Pérez en Canarias consiguió 41.000 votos, ni más ni menos. Pero en fin, pero lo importante ahora es saber qué pasará en Cataluña. Y con ello se habrá repetición electoral y adelanto de elecciones generales, porque una cosa estará absolutamente ligada a la otra. Y eso va a depender mucho de los cálculos que haga precisamente la Moncloa. Dijimos tras los resultados de las elecciones catalanas que ni había acabado el proceso, ni ella iba a ser presidente, pese a lo que titulaban y decían todos los medios de izquierda y derecha, como lectura única, otra vez comprando la propaganda oficial. Y va a ser al contrario. Hoy veremos cómo se constituye la mesa del Parlamento catalán. Hay que estar atento a eso en esta jornada, porque todo apunta a un acuerdo entre los separatistas a derecha e izquierda, tanto de Junts como RC y Alianza, que van a estar, apostando, digamos, por una mesa del Parlamento catalán controlada por los separatistas para repartirse los puestos y también las decisiones. Decisiones como quién le van a dar la oportunidad de investir como presidente, y muy probablemente va a ser Puigdemont antes que Illa, y si no sale, pues probablemente tendrán que hacer convocar nuevas elecciones. Dejarán en manos de Sánchez para que tome la decisión de abstenerse o ir a repetir elecciones, y si se abstiene, pues se tirará, digamos, por la borda todas las pretensiones de Illa, y lo que puede provocar también la ruptura de la coalición en Madrid y, por tanto, tener que adelantar esas elecciones generales, como también ya comentamos en análisis anteriores, en nuestros comentarios que hacemos aquí cada semana. Ya les dijimos que RC sabe que cuando antepone su alma de izquierda sobre la separatista le va muy mal y se debilita, y como ha sucedido también en estas elecciones generales, que se ha salvado porque ha ido en la coalición junto a Bildu y el bloque nacionalista gallego y ha conseguido un escaño, lo mismo que ha conseguido Junts. Pero eso no va a favorecer a Illa sobre Puigdemont, estamos absolutamente seguros, ya lo decíamos, y hoy se va a ver esta circunstancia. Es tan obvio como uno no entiende que no se haga ese mismo análisis, y muchos de los medios y de los periodistas prefieran seguir comprando la propaganda de Moncloa de que ella puede ser presidente. En fin, en Europa hay un claro giro a la derecha y un gran desinfle de la izquierda totalitaria y radical. La derecha conservadora y nacional conservadora, que no extrema ni extremísima derecha, como dijeron en Televisión Española, repiten todos los medios, ha tenido un gran éxito electoral sobre la socialdemocracia y los liberales, que se han hundido, mientras la Democracia Cristiana pues se mantiene y será la primera fuerza política para seguir gobernando en Europa. Por tanto, será muy probable que se repita la coalición del tripartito entre democristianos, socialdemócratas y liberales. Eso que en España es absolutamente impensable, que haya un acuerdo entre democristianos y socialdemócratas, porque, entre otras cosas, el Partido Socialista Obrero Español ha dejado de ser hace muchos años socialdemócrata y es un socialismo autoritario, como lo que pretende Sánchez. Von der Leyen, por tanto, puede que repita, siendo la máxima dirigente de la Unión Europea, pero eso está por ver. Veremos qué es lo que pasa, pero probablemente han salvado los muebles y se pueda repetir esa coalición, porque los números dan. La suma de todos ellos puede estar rondando los 400, que es más de la mitad de los 361 que necesitan para conformar ese gobierno europeo. El desastre, digamos, en Europa de los partidos, sobre todo socialdemócratas o vinculados a sectores de poder, ha provocado que, por ejemplo, en Francia, Macron tras su debacle, pues ha tenido que convocar elecciones generales legislativas en Francia para los próximos días. Ya saben que también en Gran Bretaña se tuvo que convocar esas elecciones. Va a haber, por tanto, muchos cambios en Europa y sobre todo en Francia. Ha sido aplastante la victoria de Le Pen, de ese partido nacional conservador. No se dejen llevar por derecha, derecha extrema, extremísima, extremísima derecha. Hay que empezar a hablar ya en de las diversas derechas que hay. Es decir, que hay democristianos, que hay conservadores, como es el caso de Vox. Vox es un partido conservador español. Como el PP, como digo, es mayoritariamente democristiano. Es verdad que también hay algunos conservadores que no tienen prácticamente ninguna fuerza, y como también hay liberales, como es el caso de Ayuso, o el caso de Cayetana, Álvarez de Toledo, o Esperanza Aguirre, etcétera, pero tampoco tienen suficiente, digamos, poder y fuerza, ya nos gustaría, para poder, digamos, tomar decisiones dentro del Partido Popular. Pero bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa en Europa, pero ya, como digo, el giro hacia la derecha es realmente ya decisivo y fundamental. Han ganado ampliamente sobre las izquierdas en las generales, por ejemplo, en Bélgica, que se celebraban conjuntamente con estas elecciones europeas. Ha ganado la derecha nacionalista flamenca, que va a poder gobernar con la derecha más conservadora. Y veremos, digamos, qué es lo que pasa, porque lo que realmente, insisto, es muy curioso que en todos los medios se habla de que hay extrema y extrema derecha, pero nunca se habla de que hay extrema izquierda. O sea, la extrema izquierda no existe. Hablan de progresistas, y la izquierda totalitaria, pues la llaman también por su nombre, ¿no? Pero nunca la nombran como extremo. En la izquierda, por lo visto, no hay extremismo ninguno, todos están en la derecha y todos la gran preocupación, y no se habla nada de los totalitarismos de izquierda. En fin, esto es lo que tenemos, desgraciadamente. Bueno, ya que estamos hablando de Europa, vamos al panorama internacional rápidamente, porque en Gaza Israel ha liberado a 4 secuestrados después de una operación muy complicada en un campo de refugiados, se supone que bajo control de la ONU, y donde en esa operación falleció el jefe de uno de los comandos liberadores, por cierto, de origen hispano-judío. Pero esta noticia creo que llena aún más de razones y justificación a todos aquellos que apoyamos que Israel no deje de avanzar mientras los terroristas de Hamás no liberen a todos los secuestrados, de los que se calcula que quedan unos 100 vivos y otros 30 más que probablemente hayan fallecido, pero quieren recuperar sus cuerpos. Y eso es, me parece, que no solamente un derecho legítimo, sino que me parece fundamental, por encima de toda la propaganda de la izquierda que sigue apoyando a los palestinos como si los palestinos no tuvieran nada que ver en todo lo que está pasando ahí en Gaza. Desgraciadamente puede haber gente inocente, mucha puede haberlo, y no decimos que no, pero más inocentes son, como decimos, los secuestrados que siguen estando en manos de los terroristas. En la guerra de Ucrania, la llegada de material militar de Estados Unidos y de Europa está empezando a dar resultados, y los ucranianos no solo han parado los avances rusos, sino que están ya recuperando terreno perdido y causando un grave daño precisamente a el ejército de Putin, especialmente en material bélico y, lo que es peor, en muchas vidas humanas. Es un cambio fundamental de lo que está sucediendo en Ucrania, que por cierto ha recibido un gran apoyo en esas celebraciones del 80 aniversario del desembarco de Normandía, y eso pues ha elevado, creo que, la moral del ejército ucraniano, y como digo, le está dando un vuelco en ese conflicto, y veremos las consecuencias que tienen próximamente. Bueno, pues esto es lo más destacado y significativo de esta jornada electoral, que, insisto, habrá que estar muy atento hoy. Volvemos a las elecciones europeas y sus consecuencias de lo que puede pasar, especialmente en España, con lo que suceda en el Parlamento, la constitución de la mesa del Parlamento catalán. E insisto que todo apunta a ese acuerdo entre los separatistas de derecha e izquierda, y que le van a dar la posibilidad de que entonces puedan investir a Puigdemont. Eso es lo que está pidiendo y ahora veremos, porque la pelota está en manos de Sánchez. Si va a quitar de en medio a Illa y va a, digamos, a apoyar, pues haciendo una extensión para que Puigdemont pueda ser presidente, o directamente va a convocar nuevas elecciones. Estamos, como digo, en prácticamente a unas horas del resultado de lo que pasó en estas elecciones europeas y habrá que esperar qué decisiones se toman hoy. Es, de luego, muy significativo que ni el presidente Sánchez ni la vicepresidenta Yolanda Díaz dieran la cara ayer después del fracaso, aunque van a seguir vendiendo que ellos, bueno, pues salvaron los muebles, porque apenas han perdido un par de escaños con respecto al PP, o que esa es la diferencia, pero realmente en votos es donde está, digamos, los datos y donde hay que analizarlo con total claridad, que las diferencias son muy, pero que muy importantes entre unos y otros. En fin, vamos a estar pendientes de eso y les comentaremos o tendremos el análisis de todo lo que ha ocurrido en la próxima semana. Saludos, Diego, para ti y para toda la audiencia, y la próxima semana entraremos con más detalle.
Bueno, pues tenemos por delante una tertulia interesantísima, porque hay mucho contenido para tertuliar hoy. Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Muy buenos días.
Don Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días, don Diego.
Yo quería hablar de cuatro temas por lo menos, pero no los voy a enumerar todos hoy, porque algunos se nos va a quedar en el tintero y a lo mejor algunos podemos dejarlo para la semana que viene. Pero yo quería empezar por la irrupción de Alvise Pérez. Y tenemos 15 minutos para hablar de él, no mucho más, aunque a algunos nos gustaría hablar mucho más. ¿Qué les ha parecido la irrupción de esta formación política sin contenido político, simplemente porque va en contra del gobierno de Sánchez, contra la corrupción de todos los aspectos? Dice que llevamos 45 años sufriendo la corrupción. Y en el discurso que ayer vi una parte, hoy ya me han mandado el enlace de los 17 minutos que duró el discurso, que todavía no lo había podido leer o escuchar, porque no lo encontraba completo. Hablaba de que hace unos años podíamos tener un piso pagando 10 años la hipoteca y que hoy ni con dos vidas somos capaces de pagar una vivienda. Es decir, un discurso populista, trampista, rompedor con el sistema, que algunos dicen que es de ultraizquierda. Esa es mi opinión, pero ahí lo pongo. ¿Qué opinión les parece? Ultraderecha.
Nada, de ultraderecha. No, vamos a ver si cumple, ¿no? Lo del sueldo, por ejemplo, ¿no? Que eso es populismo total y absoluto, que prácticamente pues lo va a repartir. Vamos a ver, ¿no? Porque esa es la primera promesa, o la única que uno conoce, ¿no? De muy poco, ¿no? Yo creo que el recorrido de Alvise es muy parecido en su momento a lo que le ocurrió a Ruiz Mateo, ¿no? De hecho, escuché a alguien que empezó a entrevistar, que se dedica a hacer encuestas, que entrevistó a muchos votantes de Alvise y le preguntaba si lo volverían a votar si fuera otras elecciones, llámese elecciones generales o autonómicas o locales, y decían que no, la mayoría, ¿no? Es decir, que yo creo que este fenómeno es mucho más pues ligado al populismo y a las redes sociales.
Entonces coincides con Ferrera que esto es un chiquilicuatre partido.
Sí, no, yo no le veo recorrido, ¿no? Además, ¿qué implantación tiene? Bueno, pero es verdad, oye, lo que no puede es que tú ves los votos que ha obtenido y te sorprende.
10.000 menos que Sumar. Álvaro, ¿tu opinión de este fenómeno?
Yo aquí discrepo un poco, porque, vamos a ver, este señor se presenta individualmente. No olvidemos que él no tiene partido. Él se presentó por conseguido 15.000 votos, 15.000 firmas que hay que conseguir para presentarte como agrupación de electores.
Y por las redes.
Y por las redes. Sí, porque tiene un señor que tiene medio millón de seguidores en su canal de Telegram. Que todo el que quiera hacerlo lo puede hacer.
Porque no le ha sacado nadie en la tele, ni en la radio, ni en la prensa.
Nadie.
Pablo Motos creo que hizo algún chiquitiqui en El Hormiguero, pero no.
Es cierto que él no ha llevado programa, pero es que él ha dicho que no iba, que él porque se presenta. Él se ha presentado y yo, a mí, este señor, que no lo conozco nada, bueno, a mí este señor, tengo que decir como curiosidad, que me puso en la pista de él un hijo que tengo que vivir en Barcelona y me dijo, papá, tú estás siguiendo a un señor que se llama Luis. ¿Quién es este? Dice, entra y me mandó la... Y bueno, de vez en cuando entro para ver lo que pone. Este señor es un señor que lo que hace es denunciar corrupción. Y yo, un señor que denuncia corrupción con su dinero, no con el dinero, a él no tiene ni una sola subvención. Pues yo me quito el sombrero, porque él no está engañando a nadie. Él no ha dicho que va a presentar un programa que va a cumplir, no señor. Él ha dicho que él se presenta para denunciar corrupción y para tener inmunidad, porque aquí es un palo tras otro.
Lo tienen cosido a denuncia.
Lo tienen cosido a denuncia. Claro, ahora ya al saber que está forado va a tener bastante menos denuncias. Por cierto, por lo que yo tengo entendido, no ha sido condenado ni una sola vez de todas las denuncias.
No ha perdido ni un solo juicio. ¿No?
Ni un solo juicio. O sea que yo, un señor que arriesgándose personalmente lo que eso significa, porque mira, ir en contra del poder de un gobierno es muy duro, ¿eh? Tiene que ser muy duro, arriesgándose él personalmente, arriesgando su dinero y el de sus colaboradores, sus seguidores.
Que le dan 5 euros, 10 euros por visum, sí, de vez en cuando pierde. Yo no te lo he dado ni un euro todavía.
Yo a ese señor, pero le digo, yo me quito el sombrero y ojalá hubiesen 10 más que denuncio, porque yo sé algo que no he admitido nunca, es la corrupción en política.
Bueno, hay 61 en su lista, que vamos a intentar conocer a los dos. Entonces, que la acompañan como eurodiputados, se llaman Diego Solier Fernández y Nora Junco García. Le han tocado un sueldo de 86.000 euros anuales.
Yo espero que cumpla, lo que ha dicho, que el sueldo lo va a donar.
El de él, el de estos dos, yo creo que bueno, no.
Él dijo que el de él, porque es que él ni él mismo pensaba que iba a sacar más de uno.
Y Pablo Iglesias también que iba a sacar más de uno. De ser muy bonitas.
Sí, bueno, Pablo Iglesias también decía que 3.000 era lo máximo.
Unas promesas espectaculares.
Sí, pero con una diferencia. Pablo Iglesias tenía un partido detrás, es verdad, y todos sabemos lo que significa. Es que este señor no tiene partido detrás y él no ha dicho nada de crear partido.
Es una agrupación de electores.
Y Pablo Iglesias iba diciendo que iba a arreglar el mundo en política. Este señor no. Este señor lo único que ha dicho es que él va a seguir denunciando corrupción. Él no está engañando a nadie, porque él lo único que dice es, yo he venido a denunciar la corrupción y voy a seguir denunciando la corrupción. Oiga, pues mire, me quito el sombrero ante usted, si lo cumple.
Tiene vamos muchos amigos en UPyD y en Ciudadanos tiene muchos amigos, y digo muchos con ese, amigos y amigas y amigues. Tiene muchos, y ahora se van a poner en cola,
No, y le quito votos.
Se van a poner en cola.
Y una cosa que no entiendo, me parece impresentable, es que automáticamente es que es un facha y es de extrema derecha.
Yo no, extrema derecha no la veo por ningún lado.
Eso lo oí esta mañana incluso en un tertuliano de esta emisora. ¿Cómo que es de extrema derecha? ¿Por qué? Pero si el único que ha hecho ha sido denunciar los casos de corrupción. Y por eso eres de extrema derecha.
No, pero también.
Ni extrema derecha, ni extrema izquierda.
Sus declaraciones, no solo ha hablado del tema de corrupción.
Y en su trayectoria política, una persona que ha militado en UPyD. Puede irse a la extrema derecha
como Rosalía. Militó en UPyD.
En UPyD. Sí, y ahí lo conocimos. Y ese señor era un chico muy joven, muy capaz, muy inteligente, muy de redes sociales. Y, hombre, está para mi izquierda. Y yo no me consigo ultraderecha. Bueno, no sé si ha cambiado mucho. No he conseguido hablar con él, ¿eh? Lo he intentado, te lo juro, por Dios, que le he mandado incluso.
Tiene 800.000 seguidores en sus redes sociales, ¿eh?
Que la tienen algunas bloqueadas. Instagram y Facebook las tienen bloqueadas. Ha sido comunicándose por Telegram.
Como aquí se ha comentado, ha sido perseguido judicialmente. Vamos, con denuncia.
7 de Ábalos. Por el Delphi.
De forma permanente, Skate. Sí.
Claro. Sí.
Porque
el caso Coldo lo sacó este señor.
Sí. Efectivamente.
Es que hay que analizar el tema y a ver lo que viene ahora. A mí lo que me preocupa es 3 diputados, eurodiputados. ¿Y ahora?
Y en fin, ha aprovechado la coyuntura que de que Europa ahora lo va a proteger judicialmente, vamos, porque tiene el amparo judicial, porque tiene unos privilegios, ¿no?
Está forado.
De aforo.
Igual que Puigdemont.
Y entonces, pero claro, no es equiparable al caso de Ruiz Mateo, por supuesto que no. Este caso para mí será más corto que el de Ruiz Mateo, porque Ruiz Mateo es que tenía su propia empresa.
Ruiz Mateo lo hacía por él personalmente.
Lo hacía por él y él disfrutaba, y además su familia y sus múltiples colaboradores, ¿no? Ruiz Mateo, eso duró varios años, ¿eh?
Claro, ¿cuántos hijos han estado imputados?
Sí, por eso, mucho tiempo. No creo que tanto que dure tanto, porque en fin, ahora Sí, lo mismo que tú, con tus gestos, lo creo que... Lo dudamos, pero no lo sé, porque es que esto...
¿Se transformará en un partido, Gaspar? ¿Se transformará en un partido?
No se ve, no tiene implantación ninguna.
No creo que... No, porque es que si él va a denunciar el tema del funcionamiento de los partidos y...
Él va contra la partidocracia. De los partidos,
va, porque es que él estuvo... Parece ser que estuvo simpatizando inicialmente con el Partido Socialista, ¿eh?
Puede ser.
Sí.
Y pero Rosa Díez venía
del PSOE. Terminó con Rosa Díez en UPyD y con Sabater y participó en medios de comunicación y después ya se metió en las redes sociales y todo. Que tiene un mundo interior y que lo ha abierto a las posibilidades de tener seguidores y cosas de esas. Pero él, un partido político y crearlo, eso no. No creo, porque él lo conoce, sabe que yo creo que no. Que va a ser molesto, pues por supuesto, porque ha aprovechado una coyuntura de que esto que se permitió, porque España no intentó poner una malla protectora a este sistema electoral que tiene Europa.
No tiene un límite del 5% como tienen otros países.
Efectivamente. Que fue el Partido Socialista el que lo toleró, porque si se hubiera puesto esa trampa, esa objeción,
se quedan
ahí,
fuera Esquerra Republicana, no podido... se queda Junts fuera, claro. Se queda Ceus fuera, se quedan muchos
socios fuera. Y se quedan muchos fuera, entonces claro, porque es que mal de mucho consuelo de tontos.
Y en, ¿no?, Europa lo tienen, en muchísimos países un tope del 3 o el 5%.
Claro, esa es la cuestión.
No hay tope por
este
abajo.
Hombre está aprovechando los vacíos y las incoherencias que tiene el sistema
aunque
político.
Por falta de aplicar una norma europea que está aprobada, sí. Y el gobierno no lo ha aplicado. Hay un debe ser ley o no sé qué rango tiene a nivel europeo que daba hasta, me parece que era hasta este año, para que todos los gobiernos establecieran un tope entre el 2 y el 5%. Claro. Lo que pasa es que España, bueno, una vez
no
más,
tiene, pasa,
una vez más,
no.
Menos ahora.
No, porque
menos ahora.
Si le mete el tope del 2, que es lo mínimo que te marca Europa, se queda fuera Zeus, se queda el PNV fuera.
Son los que le dijeron al Partido Socialista que
nada,
que se abstuviera de. Porque es que se están beneficiando. Cuando te cuento cómo se están. Estamos subvencionando a los independentistas españoles, víase a través de la Comunidad Económica Europea, los presupuestos de la comunidad, tanto en el País Vasco como en Cataluña, y están protegidos los independentistas, y además los personajes que son realmente delincuentes políticos, ¿no? Delincuentes políticos. Bueno, pues.
Escuchemos a Manuel.
El Albice va a luchar contra esto.
Yo
creo que lo que hace Albice lo hacemos los tertulianos todas las semanas, que es denunciar públicamente los despropósitos de los que nos gobiernan y poner en la mesa lo que nos gustaría. Yo creo que en esta mesa somos 4 o 5 albices con mucha frecuencia en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Que nos gusta arreglar las cosas. Pero lo que a mí no me gusta, y voy a poner 3 ejemplos, y ya creo que me conocen en ese sentido, es vulgarizar lo que hay que dignificar, que es la política. O sea, a mí, ya que un partido se llame Se Acabó la Fiesta, a mí esto no me dignifica la política. Yo siempre defiendo en esta mesa, Diego, que no quiero, por ejemplo, que un profesor de matemáticas abajo en el portal, en la placa, ponga Álvaro Dávila, sábelo todo en números.
No, por lo menos tiene el acento en la O.
Quiero que ponga profesor de matemáticas. Y no quiero que un médico ponga don Gaspar Sierra, el curandero chamán de la medicina. Pues no, quiero que sea médico. Y un abogado no quiero que sea el picapleitos que más sabe de derecho. No, quiero que sea...
Que más gana.
Que sea abogado. Esto es lo que a mí me gusta. Y quizás soy muy antiguo, por eso rehuyo, me voy de todos los inventos de los miembras, miembres, miembris, miembrus, me voy de lo de Se Acabó la Fiesta, me voy de la, por ejemplo, habrá ido la deconstrucción de la tortilla de papa, la deconstrucción, no, mire usted, la tortilla de papa es tortilla de papa, haga usted otra cosa. Me voy del espumoso de chips con, y que sea una copa de vino y me quites el torrezno dentro y me digas que tiene aromas de torrezno. A mí todas estas invenciones no me gustan. ¿Por qué? Pues porque están muy bien estos 800.000 cabreados que hay, que le han votado a él, está muy bien, pero ¿y cuál es la estructura de esta organización política seria para el futuro? ¿Va a tener comités locales? ¿Se va a plantar? ¿Se va a regar? ¿Se va a enracimar a lo largo del territorio? A mí me preocupa muchísimo que dentro de unos meses diga Sánchez, por ejemplo, pues mira, como no me pongo de acuerdo en Cataluña, vamos a hacer elecciones otra vez. catalanas y nacionales. ¿Y qué hacemos con Albise? ¿Le damos votos a alguien que no? No sé, es muy bonito quejarse de todo, yo creo que es lo más fácil que hay, y creo que esto lo hacemos todos. Yo me considero alguien que noto cuando me engañan y veo cuando no me dan, cuando están malversando delante de mí o cuando hacen algo que no tiene sentido común. Yo no le daría tanto valor. Claro, si decimos Yolanda Díaz ha sacado, creo que 10.000 votos más, nada más que él, ¿no?
811.000, sí, el otro
709. Claro, saca 10.000 votos más, entonces parece, claro, tenemos una referencia muy fuerte, ¿no? Que dices, joder, la vicepresidenta del gobierno no es capaz de separarse a nivel de numérico de un dominador de las redes. Porque vuelvo a repetir, yo no he visto a Albise enfrentarse en televisión ni en la radio con ningún otro candidato. Esto es un tema absolutamente de internet, pero absolutamente. Entonces, yo...
¿A él lo han invitado a alguna de esas entrevistas que tú propones?
Seguramente que no, a ninguna.
Yo le he invitado a
nadie. Porque nadie... No. Yo quisiera saber cuál de ellos está dispuesto a enfrentarse a él. Pues este hombre, su base de datos es importante.
Claro.
Pero si fuese, no te digo ya Pedro Sánchez, el candidato del PSOE, ¿irías a una entrevista junto con él?
Y ahora menos. Y ahora que ha demostrado que ha triplicado las expectativas que había, que era uno, todo yo, en esta mesa hemos hablado, a lo mejor saca uno. No, es que ha sacado tres.
No, en esta mesa no.
A mí lo que me preocupa, yo estoy con Manuel, vamos a ver, hay que dignificar la política. ¿No? Y es decir, oye, independientemente que él se pueda presentar bajo las siglas que sea, a mí no me gusta, se acabó la fiesta, ¿no? Esto, vamos, siempre es verdad que cuando te preguntan sobre las votaciones, esta es la fiesta de la democracia, ¿no? Pero yo creo que lo hace de forma despectiva, ¿no? Pero también tengo que decir sinceramente que no conozco, o yo creo que muchos, incluso los votantes, conocen sus ideas, ¿no? Estaba leyendo ahora, por ejemplo, ¿no? Una de las propuestas que está haciendo es hacer un Brexit español, ¿no? Un referéndum sobre Europa. A mí eso, fíjate, pues ahora mismo que que se lo piense, seguramente por eso lo ligan al tema de la ultraderecha, ¿no? María Le Pen, por ejemplo, en Francia en su momento,
sí, están poniendo en duda
la viabilidad de la Unión. Es verdad Europea. Que ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Eso es otro de los temas, sí, que podríamos hablar de Francia. ¿No? Pero es verdad que ha cambiado. María Le Pen, pero Albise, yo sinceramente, no va a pasar de ese fenómeno social que está ahí, que ha tenido unos buenos resultados, hay que reconocerlo, y vamos a ver, ¿no? Esas promesas, ¿no? Porque es verdad que si un político se dedica, no, esa no es su función, dedicarse a denunciar en los juzgados, ¿no? La función la tiene que tener.
Buscando, solamente ha perdido un juicio con Manuela Carmena porque la denunció, sí, durante el COVID, le mandaron un respirador y eso le ocasionó una multa de 5.000 euros y tener que borrar el tuit en el que lo puso. Y además, una cosa que también me hace tener simpatía, que le han bloqueado el Twitter, el ex. Sí, porque ha metido caña bastante.
Claro,
pero le ha ganado juicio a Neutra, le ha ganado juicio a Ana Pastor, le ha ganado juicio
a
Ferrera, le ha ganado juicio a Oscar Puente, le ha ganado juicio a Ávalo, le ha ganado juicio a Indra, le ha ganado juicio... La gana juicio a casi todo el mundo, ¿eh?
Pero,
medios de comunicación, fact check de estos de los que decían que eran bulos y que sean, les va a ganar. Es decir, que cuidado con el paisano.
Sí, pero
y además, Manu, yo sé que hay muchísimos medios de comunicación y muchísimos tertulianos que denuncian, pero es que este señor está sacando cosas que no se ha atrevido nadie a publicarlas. Pues ya digo, hay que tener mucho valor para enfrentarse al poder que tiene un gobierno, porque a las primeras de cambio te sacan tu declaración de la renta, así que se escapó.
Si lo que
o la tiene bien hecha. Tiene bien hecha.
Lo único que
date cuenta, dice que tu mujer cobra de una empresa pública, todo un gobierno de Estado.
Y ser capaz de enfrentarse.
Claro, lo que estoy tan escaldado ya, Álvaro, de los populistas, estoy tan escaldado, sobre todo con Podemos, que es que recuerdo perfectamente ese tipo de discurso que de pronto a todos nos sorprendió, ¿no? El decir, esto es una casta, los políticos, estos parlamentarios, estos alcaldes, el dinero lo vamos a recortar y vamos a vivir en la casa de la abuela, allí en Vallecas, y vamos, estoy tan quemado de todo eso que ahora ya no me creo, me hubiera gustado.
Pero Podemos no criticaba la partitocracia. Podemos no gritar la partida. Esto lo estoy diciendo claramente.
Vale, pero que me hubiera gustado que se canalice por la vía, vamos a decir, del sentido común y no del aprovechamiento populista. Primero y segundo, pregunta.
¿En qué evoluciona
esto? Y una pregunta y termino con esto. ¿Qué pasa si los tres votos de Albise se transforman en uno o dos en unas futuras elecciones con la fuerza que hemos visto que tienen ya los votos sueltos? O sea, esto me preocupa, porque ¿cuántas agrupaciones políticas se han presentado en estas elecciones? Creo, treinta y tantas. Treinta y tantas papeletas. Y yo pregunto, oye, ¿es que no hay manera de sentarse de verdad a negociar y dejar en media docena de partidos o de coaliciones o de grupos o de tendencias ideológicas? El Estado, tenemos que tener 32 ideas.
Oye, pues en la mesa que yo estuve hubo un voto de Juntos por Extremadura. Yo digo, hombre, aquí estaba Gaspar, que iba a votar aquí.
Yo creo que aquí,
pero un poco cachondo eso.
Oye, algún extremeño que, como son, vamos a ver, si tú tienes una votación única en todo el territorio, claro, tú puedes vivir en Tenerife, que te vale igual que el voto de Extremadura, ¿no? Claro. Se contabiliza a nivel general.
¿Pero cuántos votos ha sacado Juntos por Extremadura? 17 votos. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Qué hacemos?
Extremeño tiene 3.500
votos. Yo lo que digo
a
es
nivel
que
nacional.
Este hombre, lo que ha pasado con este hombre, lo que sí que tendría que hacer reflexionar es para que, en qué situación estamos, para que haya 800.000 una expresión a los oyentes cabreados, que le están votando. Porque las personas que votan a los 800.000 votos, yo estoy convencido que el 99,9% es de gente que está hasta las narices.
800.763.
Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿por qué hay tanta gente? Claro. ¿Por qué hay tanta gente con ese cabreo? Eso es lo preocupante.
¿Y por qué no va la mitad de la población a votar? La mitad.
No, más
porque
de la mitad.
Porque están cabreados también.
En Canarias más de la mitad.
Porque están cabreados también.
Porque mucha gente dice, ¿para qué voy? Pero si es lo mismo.
Alguno a lo mejor porque no sabía que existía esta formación política, que ayer lo dijo un analista y digo, ¿qué razón tiene? Dice, es que el problema de esto es que hay mucha gente que se ha enterado hoy de que existe esta formación política.
Sí, pero
muchos posibles votantes.
La mayoría de los
votos, la fiesta.
La mayoría de los votos era gente joven que domina las redes sociales, que la ha conocido a través de las redes sociales.
Sí, pero
800.000 votantes sin que haya salido una sola vez en televisión.
Y la gente que no
votó. Va a preocuparse.
Haciendo un análisis de los que la abstención fue altísima, en Canarias más de un 50%.
Es una barbaridad.
No llegamos al 50% de que vinieron a votar, pero es verdad que lo que yo vi y lo que percibí es que la mayoría de gente joven no fue a votar, una gran mayoría, y las que fueron a votar votaron pues con fenómenos como Albise Pérez, ¿no? Es decir, votaron a algo de rebeldía, de algo de
bueno, pues
de,
prepárense, porque yo apuesto hoy. Si vale un fortunón una entrevista con Albise Pérez hoy, es decir, el primero que lo lleva una televisión a prime time va a tener.
¿Quién lo lleva? ¿Quién lo lleva?
El que tenga el valor de hacerlo, pero vale dinero, Eso vale dinero. Y si él lo hace gratis, como dice que lo va a hacer.
Pero vamos a ver, si tú vas a una entrevista, tienes que.
Yo digo, apuesto que este tipo tiene papeleta y si me estoy tirando a la piscina y me está diciendo, no lo haga, digo, sí. Usted tiene papeletas para ser Milei, Español.
No.
No lo conoce.
No
lo conoce.
Yo tengo esperanza de que no, macho.
No lo conoce. Este discurso que hoy ha empezado así.
¿Pero cuál es el discurso? Es que no lo entiendo. ¿Cuál es el discurso?
Déjalo que lo fabrique.
Ah, ahora lo tenemos que fabricar.
Es una agrupación de electores. De momento ha dicho, voy a ir contra la corrupción. Vale. Solamente ha dicho eso. Es decir, que no ha mentido.
Y con eso comemos.
No, comemos.
Es verdad que.
Cuidado, ¿eh?
Una de las conclusiones que podemos sacar es que la corrupción tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? Sobre todo a Sánchez no le pasa absolutamente nada. Y ahí se ve, no le afecta. No afectó para nada el tema de la amnistía, no afectó para nada el tema de su mujer Begoña, no afectó para nada el caso Coldo.
Pero es una cosa. Tú que has estado en el Parlamento, Sebastián, cuando se aprueba una ley en el Parlamento, ¿en qué tiempo se publica en el BOE?
No, vamos a la semana siguiente.
¿Y con la amnistía qué pasa?
Today.
Habrá problemas. Parece ser
hoy,
que...
¿Hoy lo van a publicar?
Sí, están al límite ya. Hoy. Tienen un plazo. Tienen un plazo y creo
si
que...
No, porque si no caduca.
No quisieron publicarlo antes por el tema de las elecciones. Igual que criticó al juez con el
por
caso.
Por si acaso.
Porque todo la el mundo... La necesidad... Todo el mundo da por hecho, todo el mundo da por hecho que prácticamente al día siguiente de publicarse... entra en vigor el día que se publica, creo, ¿no? Sí, que automáticamente el Supremo presentará ante los tribunales europeos el
recurso que
según se publique.
Y lo claro, anunciado ya. Lo que dice, lo que yo le he leído, que es que no se quería era que antes de las elecciones ya hubiese recurso en todo el país, por tanto paralizada la amnistía, porque no olvidemos que la diferencia entre recursos, por ejemplo, ante el Constitucional y ante Europa es que ante el Constitucional no paraliza nada, sigue en vigor hasta que se pronuncie. Y Europa al día siguiente está
paralizado.
Vale. Y eso respecto es lo que querían evitar. A la entrada del prófugo, ¿también hay esa dicotomía?
No, la entrada al prófugo, como esté suspendida la ley, la entrada al prófugo...
Lo tienen que engritellar.
Además, ya ha anunciado el tribunal que está investigando que ella considera que no es de aplicación. Aunque se aprobara la ley, creo que el juez ya ha dicho que no considera que en ese caso sea de aplicación.
Se han pronunciado incluso los fiscales, que todos sabemos de quién depende, la fiscalía, que los fiscales del Supremo, los cuatro, se han pronunciado que entienden que no es aplicable.
Hombre, incluso que no puede ni votar para la constitución de la mesa.
Telemáticamente no.
Telemáticamente.
Tendría que presentarse.
Bueno, el constitucional ha dicho que no vota. Exactamente. Pero ahora tiene que decir la mesa de edad que a ver qué hace.
Que esa va a ser la primera.
De loco.
Esa va a ser la primera prueba de.
Uno
de algodón.
Y otro de Esquerra.
La primera prueba de algodón de la concordia con la ley de amnistía y demás. Porque vamos a ver si es verdad que la mesa incumple la sentencia hace 2 días y medio del constitucional. Pues la sentencia constitucional fue el miércoles, jueves de la semana pasada. Que impide votar telemáticamente.
Yo apuesto que sí.
¿Quién informa
la mesa? Ya han dicho que van a permitirlo.
Sí. Ya lo han dicho.
Sin informes de letrado y sin nada, porque a ver qué letrado...
Una mesa de edad, que es por azar.
A ver qué letrado te hace un informe diciendo de que puede votar Podemos.
Y por cierto,
de forma telemática.
Te dejo ya que sigas con la escaleta tuya.
No.
Pero,
sí, aquí esto está interesante.
Pero yo creo, por ejemplo, anoche pensando que el aval que ha recibido Juanma Moreno en Andalucía, ¿no? Con el apoyo de todas las provincias andaluzas a favor del PP, un feudo que...
Una comunidad
que era del PSOE desde hacía...
De toda la vida.
De toda la vida.
En Extremadura.
Y que
en Valencia.
Y que ya esté el PP en Andalucía demostrando, después de un tiempo de gobierno de Juanma Moreno, que ya ha demostrado que si no les llega a gustar, ahora lo hubieran castigado y no lo han castigado.
No.
Entonces,
haz el análisis, Manuel, de dos comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista y ha ganado el Partido Popular. Y además, en una de ellas, con una diferencia importante, como es Castilla-La Mancha. El análisis, es decir, ahí yo creo que es un mensaje claro y contundente.
¿Y en Canarias que gobierna el Partido Popular y ganó el PSOE?
Y pero en Canarias, en las elecciones autonómicas ganó.
Bueno, pero gobierna el PP con coalición y ha ganado el PSOE.
Y después la otra.
Yo creo que aquí ha ganado
y la otra es Asturias, ¿no? Es decir, Asturias, donde gobierna, es verdad que la diferencia no fue muy grande, pero esas dos comunidades que gobiernas, tú tienes que hacer una reflexión, no la vamos a hacer nosotros, no lo va a hacer el Partido Popular, la tiene que hacer el Partido Socialista, algo pasa, ¿no?
La reflexión que hace el PSOE es que el número de votos de los que apoyan la investidura de Sánchez es parecido al del...
No.
Y que tiene
si
un 30%...
Si tú sacas los votos de la derecha...
Escúchame, que no te digo que la
primera vez en la historia...
Escúchame, no es que tengan que hacerla, es la que hacen. Y ya lo han hecho.
Sí, pero
bueno, ya lo han dicho.
Duda,
tenemos empate de voto.
Esto es una duda. A ver si me la
validamos a Pedro Sánchez.
Ayer escuché a la señora Rivera decir que los votos de Ciudadanos se los ha llevado el Partido Popular.
No tiene ni idea.
Espera, y ahora yo pregunto: ¿y los que ha perdido Sumar y Podemos, quién se los ha llevado? Porque el PSOE no se los ha llevado.
Sí.
¿Quién se los ha llevado?
PSOE.
Pero entonces el PSOE ha perdido de los suyos.
Claro. Se los ha llevado el PP.
Alvise. Coincide 800.000 de pérdida y 800.000 de ganancia. Coincide.
Pero
ese fue un dato que hoy anoche.
Pero de la izquierda a la ultraderecha, ¿cómo se le califica?
Pero es que, ¿quién ha dicho que este hombre es de ultraderecha?
Es que ¿quién lo ha dicho? Yo ¿quién sigo ha dicho diciendo que es de ultraderecha?
Fíjate, yo personalmente creo que es más que de izquierda que de
yo también, derecha. Es que hay que conocerlo.
Yo creo que es más de izquierda que de extrema derecha.
Y esperar que construya una alternativa política.
Como, por ejemplo, que hace comentarios, no sé si es muy literal lo que voy a decir, pero parecidos a... ¿No prefieren ustedes que el plato de comida de su familia sea para ustedes en vez de para uno que venga de fuera? Cosas de este tipo que, si lo oye la izquierda, le salen ronchas.
Pero eso es populista. Sí. No
claro,
es derecha,
claro que
eso es populista.
Populista,
no
bien, bueno, pero es populista, bueno, pero...
Eso también es xenófobo.
Pero no es de izquierda. Pero no
yo
es de
creo
izquierda.
Que dice, pero
no
es xenófobo. No es,
¿eh? No, no es de izquierda.
A ver, si cuando
no
dice, si el plato de comida que sea para nosotros y no para los que vienen de fuera, me dirás tú.
Si ven los discursos en los partidos en los que le ha militado con respecto a la inmigración, entenderán que xenófobo lo puede poner un medio de comunicación, pero él lo que tiene claro es que la inmigración es necesaria. Es necesaria, pero tiene que ser reglada.
Pero eso,
lo que no se puede permitir es que las fronteras sean invadidas por personas porque son pobres. Si son, y si son pobres lleva un
claro,
una ametralladora ya
eso,
no lo...
Eso lo dicen todos menos los que
eso
no
es de derecha.
Dicen.
Es que yo no creo que eso sea
ver,
de derecha.
Es un problema que ahora mismo tiene Europa. El tema de la migración es un problema grave y que ha hecho crecer a la ultraderecha. Así ha ganado en Francia, porque están cansados del tema de la migración. Ha ganado también, o no ha ganado, pero ha quedado en segunda fuerza política en Alemania.
Cuidado con ese
en Alemania.
¿Cómo ha caído
y
el
después
peso
también,
en Alemania, por ejemplo?
Y después también en
gobernando.
Italia.
Gobernando en Alemania.
En Italia, donde el proyecto de Meloni pues se ha visto reforzado, pero, ¿no? Y ha ganado.
Dos puntos, ha ganado dos puntos, 28 y 35.
Tú ten en cuenta que es que en Francia hay ciudades donde no entra la policía.
Ya.
Entonces,
bueno, por eso te estoy diciendo.
Pues, si tú vivieses ahí, si tú vivieses ahí, ¿qué dirías?
O seguimos mirando para otro lado. O seguimos mirando para otro lado, ¿eh? ¿Cuántos embarcaciones, cuántos cayucos han entrado este fin de semana en Canarias?
14, casi mil personas. En cuatro días, más que en todo el mes de mayo.
Hombre, y después que salga el delegado del gobierno, que están controlando las fronteras con acuerdos con esos países, venga ya, que es una tomadura de pelo.
Y esta discusión que estamos teniendo en esta mesa tan entretenida durante tanto tiempo, ¿ustedes se imaginan que las personas que nos oigan, que los radioyentes de Gente Radio, junto los que no oyen Gente Radio, que están en, por ahí por las calles, cuando se sienten en sus casas y dentro de sus círculos más próximos y que debatan estas cuestiones, hagan reflexiones de la actualidad, qué ha pasado? Si, oye, tú fuiste a votar y empiezan a decir, y yo, pero votar, ¿qué es lo que se votaba? ¿Qué es lo que se votaba ayer concretamente? Sí, sí. Yo no, yo no pierdo el tiempo. Yo no, nada. Bueno, entonces se va aislando la ciudadanía. O sea, aquí no llegó al 50%.
Lo que ha hecho muy mal el estamento gobernante es no transmitirnos que el 70% aproximadamente de la legislación de un país europeo sale de Europa. Esto es lo que nos tienen que transmitir.
Sí.
Es que no.
Y estamos supeditados.
La última que he escuchado, el taponcito que está viniendo ahora en las botellas que viene agarrado a la coronita de plástico, es una normativa europea. O sea, no es un españolito que ha dicho en el Ministerio de Consumo, oye, vamos a poner un ingeniero allí, ¿no? No, viene de Europa. Y entonces...
¿Te gusta o no te gusta, por cierto? ¿Te gusta o no te gusta?
No, yo se lo arranco sin que se entere nadie. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es que estamos en agricultura, en pesca, en
turismo,
inmigración,
en turismo,
en tanta
cuando ponen
tasa.
Pues espérate, que entonces, te lo pongan en las botellas
de vino. Estoy de acuerdo con Gaspar que no sabemos lo que votamos, pero que deberíamos de saberlo. Sí, claro. Es que deberíamos de saberlo.
Pero Manuel, si se vota y se trae consecuencias.
El lunes pasado comentaba yo aquí como anécdota que el único cartel que veía de las elecciones me lo encontré bajando las arenas para acá, un cartel. Claro. Pero si es que los propios partidos...
Claro, pero eso te digo.
O sea, nos quejamos de que ha votado menos del 50%, pero si es que los propios partidos esta vez, la mitad de españoles no sabíamos ni que... Yo
porque
sigo.
Les venía bien. Que no
más,
vayan a votar
más,
les viene bien.
Yo te digo que ahora tú preguntas en ahí abajo, en una calle del Puerto de la Cruz, ¿cuántos diputados europeos aporta España? ¿Cuántos te lo dicen?
Eso lo sabe.
¿Cuánta gente lo dice?
Eso, el 10%.
Eso es un 5%
no,
de la población.
El 10%, dice. Entonces, claro, y claro, pregunto, ¿y no deberíamos de saber que son 61? Y que no deberíamos de conocer por lo menos 10%. De dónde sale la mayoría de la legislación que nos rodea en nuestras vidas y nuestra sociedad? Ahí falta.
Yo, por ejemplo, le preguntaría, ¿Noruega es de la Unión Europea?
Y educación falta ahí.
¿Islandia es de la Unión Europea?
Pregunta si sabemos cuántos diputados Serbia hay en el Parlamento Canario.
Digo, sí, gente claro, que va a Eurovisión.
Al Parlamento Español.
Países que van a Eurovisión.
En Canarias sí, porque...
Y no son de la Unión Europea.
Lo aumentamos.
Noruega, ni Islandia, ni Serbia, seguramente ni Macedonia, ni sí, Kosovo, sí, ni Montenegro. Sí. Yo, hay cosas que la gente no sabe. Hay un desconocimiento absoluto de lo que es la Unión Europea.
No, pero lo que dice Gaspar tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque estas elecciones se vieron más en claves nacionales. Es decir, si tú lo veías, claro, los partidos políticos, pues sacando el tema de la corrupción...
Porque les interesaba... Que no sepamos lo que estamos votando. Eso es responsabilidad de los claro, políticos.
Porque la gente
nos manipula,
pero vamos a ver,
nos tratan
cuando
como
borregos. Cuando tú vas a hablar un meeting y tú empiezas a hablar de las propuestas, que me parece muy bien, y eso es lo que tienen que hacer todos los partidos políticos, a la gente le interesa poco. La gente lo que va es a ver. Mira, la corrupción.
Abascal, mientras que no pongamos freno, seguiremos
el
haciendo.
El único que hacía referencia en los mítines un poquito a la realidad social que representa que Europa gobierne en un sentido y en otro. Era el único un poquito que se salía del fango del uno y de la amnistía del otro y de
el único. Pero si la derecha el otro que
pero
tiene
si
la
el modelo de Europa que son el gobierno de los grandes partidos políticos, de los grandes acuerdos, de los consensos, es de lo que deberíamos todos tender. Es lo que ahora mismo en España estamos haciendo o nos hace falta. Es decir, en España,
lo que va a pasar
Pedro,
en Europa.
Pedro Sánchez ha levantado un muro donde ha querido dividir a
¿pero
los
qué nos
españoles.
Importa eso, Sebastián?
¿Cómo que no? ¿Cómo
¿quién va
que
a gobernar no? Europa? Venga, ¿quién va a gobernar Europa?
¿Cómo que va? ¿Quién va a gobernar Europa? ¿Quién, pues quién? Tendrán que llegar, de los números que han salido, pues tendrán que llegar los mismos, pues el Partido Popular, el Partido Socialista y los liberales, que son los que están gobernando.
Entonces, ¿qué nos importa la fachosfera?
No, no, porque
pero si
mira,
se van a poner de acuerdo.
La fachosfera ha crecido.
Pero nos volvemos a enredar en el ámbito
de ultraderecha.
Nos volvemos a enredar en el ámbito nacional. ¿Quién va a gobernar Europa? PSOE, PP, y aquí sería Ciudadanos, que ya no están. Los pero liberales. Los liberales. Eso es lo que va a gobernar Europa. Los que están gobernando.
Da los números.
Sí, pero ha marcado.
¿Por qué seguimos hablando de la fachosfera?
Pero, no, pero hay.
Pero seguís están juntos.
Han crecido.
Es que estamos mezclando Europa con la economía y con la política. O sea, esto estamos hablando de la Unión Europea, la Unión Económica Europea, porque política no es. No hay una unión política.
Se trata, ¿no? Vayamos para adelante, claro, en temas de seguridad.
No, lo que se trata es controlar a las poblaciones dispersas por ahí con dinero y con subvenciones.
Hasta
nada
el tema
más,
del ejército.
Nada más. Es lo que la gente lo que. Bueno, viene una subvención, pues ya está. Viene dinerito, pues ya,
ya
está.
Pues sí.
Ya está. Ya, nada más. Lo que la Europa política, de hecho, no existe. No existe.
No, ya, o sea, hay legislación no, de esa aplicación en todo
la legislación, taponcito. Pero la legislación para controlar los fondos europeos y para autoprotegerse, ¿no?, de la malversación, que eso sí son sensibles en Europa, ¿no? Pero para hacer política creativa, Europa nada, ¿qué pasó? Por el Brexit, ¿por qué se produjo? Pues porque no, hay una desconexión política con los Estados y la Unión Europea. Se desconectan. Ellos están, si les interesa, si hay dinerito, ¿no? Y los ingleses, como no querían aportar al Fondo Europeo dinero, pues dijeron, mira, pues yo me voy y se acabó. Porque esto
pero
es lo
mira
que
ahora, se están tirando de los pelos.
Somos huérfanos aquí, estamos huérfanos. ¿Qué es lo que somos? ¿Son ciudadanos o que nos mantienen subvencionados y calladitos y se acabó? Ahora, si viene este albice este concretamente que dice, se acabó la fiesta, ¿no? Porque vamos a denunciar este tinglado, porque esto es corrupción pura que viene de arriba, que va arriba y se establece en los organismos. Ahora, ¿quién arregla la políticamente, no económicamente, políticamente, ahora las soluciones? España. Los grandes partidos, los dos, Partido Socialista, Partido Popular, deberían estar negociando y hablando.
Hombre, claro,
de esto y buscarle tiempo una solución de futuro. Pero no sé, se levanta uno que levanta una pared. Pero ese que levantó la pared la ha levantado Pedro Sánchez, no el Partido Socialista.
Claro.
Lo que pasa, claro, el Partido Socialista está
pero
bien
es que,
alejado.
Mira, pongo,
¿qué es lo que produce el
te
efecto?
Pongo un ejemplo,
que los socialistas
un ejemplo
realmente
que va a ocurrir
se
en Cataluña.
De la línea.
Como Pedro Sánchez
a Cataluña,
obligue al Partido Socialista Catalán, que siempre de Cataluña, que siempre ha sido un partido sí. independiente, y tú lo sabes perfectamente, bueno, muy independiente sí. dentro del propio...
Dentro, sí.
De la,
que ha puesto a Zapatero al frente del Partido Socialista Obrero Español, no nos olvidemos.
Pero sí. como le obliguen, el único reducto que había de posible discrepancia dentro del partido desaparece, como le obligue a irse.
Sí, claro.
Y ceda la presidencia a Puigdemont. Sí. Es que ya entonces el Partido Socialista desaparece.
Desaparece.
Desaparece completamente porque como tú, ¿cómo? Como le obliguen a ella a irse, ¿eh? A irse. Y le dan una embajada. Una embajada ahí en algún país de
en Israel, atrás, en Israel, creo que se está hablando
Israel. De Israel, sí. Sí. Como le obliguen a esto.
O en Argentina.
O con Milei.
A elegir
entre uno y otro. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tú vas a estar supeditado, y tú lo decías, al independentismo, porque ya entonces le cedes todo. Y no olvidemos también del problema que puede surgir en el País Vasco. Vamos a ver, parece ser que sí, que pueden gobernar con el PNV, eso es lo que pretende el PNV, pero mira en estas elecciones otra vez sí. quién ha ganado.
Sí, pero de Cataluña, sí. que hoy o mañana hay que tomar una determinación. Sí, ¿Qué va a hacer el que gobierna realmente aquí, que es Puigdemont? ¿Qué va a hacer? ¿Quedarse allí
hoy con
las manos tranquilas?
Hoy lo vamos a ver
en la constitución de la mesa. Va a querer tener eso el peso.
A mí me parece un cobarde del éxito. Y no va a venir hasta que no se publique la.
La constitución de la mesa puede provocar unas elecciones anticipadas en Cataluña.
Efectivamente.
Porque no hay candidato. Decía, hasta que no haya mesa, no hay candidato.
No hay candidato.
No está el rey allí para nombrar candidato. No, las consultas las hace el presidente del Parlamento. No,
claro.
Y si no hay presidente del Parlamento, o hay un presidente que está impugnado porque el Constitucional ha dicho que no puede votar,
se disuelve
y el otro
Parlamento.
Ha votado y no hay... ¿Se disuelve el Parlamento?
Tienen una fecha límite,
que
no sé cuál
es. El Constitucional.
Yo lo que primero quiero ver es si van a permitir que vote telemáticamente o no.
No.
Ya han dicho que sí.
Ellos van a intentar que sí.
Porque eso retrata el argumento principal por el que defendía la amnistía.
No respetan la Constitución.
Pedro Sánchez, que era buscar la concordia y el...
Sí, claro. Ese es el primer paso a que después, el otro paso, el siguiente paso es que Puigdemont sea presidente. Ese es el primer paso. Como el Partido Socialista ceda aunque la mesa puedan votar de forma telemática, sí, que a mí no me extraña con todo lo que sea...
Mi pregunta es, y tú no sé si tendrás información o no, esta tarde permiten votar telemáticamente. Mañana hay algún partido, empezando por el Partido Popular o Vox, que presentan en el Constitucional... un recurso de extrema urgencia para que eso se anude
y se presenta, y como siempre se ha hecho,
porque es que entonces no hay
con las resoluciones que ha
porque eso se tendría
el
que paralizar automáticamente.
Queda feo el tema, yo apuesto a porque ella va a ser presidente de la Generalitat.
Tú apuestas. Sí. Bueno,
es que si no la situación, yo apuesto por
si no la situación,
por ingenuidad no, sino porque quiero que España avance.
Eso lo queremos todos.
Pero está complicado.
Yo creo que va a haber elecciones.
¿Y Puigdemont qué va a hacer?
¿General?
No, en Cataluña. No, tú también has dicho que, este año van a haber elecciones generales.
Pero elecciones en Cataluña antes del final
de
año.
Y corroboro. Después de lo ocurrido ayer...
Claro, pero es que si no te apoya... Si Sánchez pierde el apoyo de los catalanes, tiene que haber elecciones. O vamos a estar tres años...
O habla con el PSOE.
O vamos a estar tres años sin presupuesto.
Hablando con el PP. Es que pueden sacar todo lo que quieran. PSOE y PP pueden sacar todo lo que quieran.
Ya, pero ahora ya...
¿Pónganse a hablar con ellos?
Ahora ya no toca. Ahora ya no toca.
Tú suponte que en 3-4 meses se le abre
sin
juicio
presupuesto para el 25
a Begoña Gómez.
¿Qué puede pasar?
No, pero mira lo que dice Álvaro, es verdad.
Supongamos que en 3-4 meses, después de que declare ella, de que declare
Barrabés,
todos, incluso el que no encuentra, porque no sé, me imagino que estarán al tanto de que la petición de comparecencia del hijo del dueño de Hidalgo
no aparece.
No, la empresa ha contestado que es que no lo conocen.
Ajá. Esto lo sabía.
Sí, no, eso es lo que ha salido en todos los medios de comunicación. Que la empresa,
al hijo de Hidalgo no lo conocen.
No lo conocen, ¿no? Y por eso no lo pueden citar.
Pero en Globalia, en Europa...
Estaba de vacaciones con el padre, ¿no?
En República Dominicana estaba el otro día.
Estaban, sí, los dos allí.
Yo lo que digo es, si después de 3, 4, 5 meses se abre juicio oral a doña Begoña Gómez,
imputada, siendo investigada.
Va a haber, sí, ahora mismo de momento está investigado, imputada, como se llamaba antes. ¿Va a haber elecciones o no va a haber elecciones?
Mira, yo lo que creo, yo lo que creo que
¿por qué Sánchez, nos importa que la mujer de Sánchez va a haber elecciones? Lo que tiene que haber es presupuesto para el 25, ¿no? Y si no hay presupuesto, va a ser complicado. Que va a haber elecciones.
Pero es que este señor ha estado pidiendo, yo lo he oído, eso lo he oído yo por lo menos 3 o 4 veces en grabaciones, pidiéndole la dimisión a Ayuso porque su novio, que su novio, antes de conocerla a ella, hubiese hecho una declaración de la renta mal.
Claro, claro.
Ha pedido la dimisión.
No hay misma vara de medir.
Y no hablamos del hermano de Sánchez porque está aquí el señor Sierra. Si no, hablaríamos del hermano de
Sánchez. ¿Pero vive en Portugal o dónde vive?
Una cosita. ¿En la escaleta está puesto lo que le ha pasado a los partidos canarios o no?
Yo lo tenía previsto. Yo esta mañana he decidido una de las cosas que
Nueva
he dicho.
Nueva Canaria, coalición.
Nueva Canaria no sé dónde está. Estaba en Sumar y tal, ¿no? Pero, pero lo de coalición canaria a mí me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque no ha sabido trasladar o la población que vota habitualmente a Coalición Canaria o le das el votito y los acompañas para que voten al alcalde o no saben. Porque han perdido 120.000 votos.
Esto es una barbaridad.
De 180.000.
Eso es una barbaridad.
No, no 120.000 de 2 millones, no. 120.000 de 180.000.
Hombre, a mí me preocupa más que yo, como dije aquí un día, y no lo cambio, creo que mejor candidato para una europea que Carlos Alonso.
Difícil, ¿no?
Difícil de encontrar aquí en Canarias.
Pues fíjate.
Es una persona con una preparación a nivel europeo, porque es alto funcionario de la comunidad, ha sido muchos años alto funcionario de...
Pero eso lo sabe el votante.
Pero se acabó la historia.
El votante sabe. Bueno,
yo he insistido en que se haga saber. Aquí también lo
he repetido. El votante no sabe esto. El votante sigue viendo el logo, el anagrama, el lema. Esto es lo que ve el votante.
Pues es cuestión de reflexionar.
¿Quién iba a Europa de Coalición Canaria en el 19?
En el 19.
¿Pero existe Coalición Canaria?
Pero yo no me acuerdo.
¿Coalición Canaria existe?
En el año 19 se presentó con el del PNV de número 2.
Sí.
Había un Coalición Canaria, que yo no recuerdo quién era.
¿No era una mujer, no era una señora de Gran
Canaria? ¿María Fernández?
Sí.
No, puede ser. Sí. Es que no lo sé.
Es que creo recordar que era esta señora.
María Fernández, ¿no? La que después fue diputada en sustitución de Quevedo. Puede ser, puede ser. Pero ¿quién se acuerda?
Y a nivel europeo, Coalición Canaria de ella tiene un problema, va con un solo puesto y ese es de una de las dos islas mayores. Eso significa que en la otra no tengo tiempo, porque no tengo tiempo. Me gustaría saber cuántos votos sacamos en Gran Canaria.
La cuarta voz te le superó a Coalición.
A nivel Canaria.
En Gran Canaria. No, sí, pero
en Gran Canaria.
A nivel Canaria. En Coalición Canaria tiene menos votos que Vox. En Canarias, no en Gran Canaria.
Sí, pero donde le sacó la diferencia.
La diferencia grande fue en Gran Canaria.
Pues Sebastián, el Partido Popular, que ha ganado en casi la totalidad del territorio nacional, está todo de azul, excepto Canarias, que está en rojo.
En rojo. Cataluña, Navarra y País Vasco.
Barcelona, Tarragona.
No, el Partido Popular aquí no puede asumir un papel importante, porque hay una ausencia y una carencia de política relevante arriba en las alturas aquí en Canarias, porque Coalición Canaria está entregado a quien corresponda, a los poderes económicos o de otro tipo, que no entiendo yo, en fin, extraterritoriales. Coalición Canaria ha abandonado prácticamente Canarias, y ese la ciudadanía lo ha penalizado en esta votación ahora, ¿no? Que ha votado
a Vox.
A Vox.
60.000 votos más tiene Vox.
Y el PP ha subido, o sea, ¿no? También en Canarias.
Y el PP también.
Y el PP. ¿Y por eso el PP es el que tiene
y
que.
Y cuidado con Albice, que ha sacado 42.000.
No, Canarias, la bandera es porque.
68.000 coalición Canarias, 42.000.
Una implantación política Albice territorial adecuada. O sea, no, el Partido Popular está carente de implantación territorial.
Hemos hecho caso, Gaspar. Pero yo sinceramente, que ayer estuve en mesa. Mira, no vi a nadie de Coalición Canaria. Mira que, por ejemplo, en el municipio de Los
Ríos,
que
yo estuve, no estaba.
No había nadie.
Porque
nadie,
no se juega
ni
ningún empleo.
Ni
no se juega ningún
Entonces,
empleo.
Cuando tú no te lo crees, cuando tú no te lo crees, es muy difícil convencer a los demás. ¿Entiendes? Yo también tendré que hacer, y lo tendremos que hacer nuestra crítica, aparte del triunfalismo que siempre, oye, en estas cuestiones, pero también habrá que hacer una
responsabilidad.
Crítica. Tendremos que hacer
una crítica. Yo estaba en los Realejos.
En los Realejos ganó el Partido Popular, pero es verdad que el crecimiento, o por lo menos del Partido Socialista, en muchas mesas fueron. A mí, por ejemplo, lo que sí me preocupaba, o me preocupa es que hayan mesas importantes con casi 800 votantes que solo fueron un 30% a votar. Eso sí me preocupa, claro. ¿Entiendes? Me preocupa mucho, ¿no?
A ver, yo voy a decir, Aleje, 31% de porcentaje. Arazo, 30% de porcentaje. Arico, 33% de... todos ganados por el PSOE.
Sí.
Es que no hay ninguna...
La gran diferencia estaba en el puerto. Tuvieron una diferencia importante en el puerto de la Cruz, el Partido Socialista con respecto al Partido Popular.
¿Esos porcentajes de participación?
O de, no, de porcentaje de voto.
De votos.
De voto.
Y después también en La Laguna.
Son importantes, si el PSOE ha dado una barrida importante.
Pero porque tiene implantación territorial, sí. Que es lo que es que el Partido Popular no tiene implantación local.
Bueno, pero poco.
No tiene.
Oye, se va consiguiendo.
Poco, pero es que hay que crearlo. Hay que hacerlo. Ayer,
Sebastián, en Los Realejos, ¿escuchaste algo del rumor ese que hay que quieren hacer hijo adoptivo de Diego Calvo, de Los Realejos? ¿Oíste algo?
¿Por Radio Realejo?
¿Sí? ¿Por Radio Realejo?
Por Radio Realejo.
Sí, porque no se creo. Está comentando esto en los medios.
No creo mucho.
Para mí, yo lo quiero mucho, pero vamos.
Pero es verdad, es verdad que. Y del PSOE, de hecho, vamos, de una de las mesas que yo estuve, solo estábamos nosotros nada más. Los del PSOE vinieron más tarde, porque también en Los Realejos, pues es normal que están bastante frustrados por todas las elecciones que han perdido, ¿no? Pero es verdad que coalición desapareció, es decir, no había nadie, no había absolutamente...
Solamente han ganado en la Orotava y en el Southland.
Sí, pero claro.
Y con un 29 y un 26% de los votos.
La Orotava es normal, está gobernando y...
Y en Santa Cruz.
Sí, pero bueno, también a veces...
Y en Garachico.
Las ganas. En Garachico me sorprendió que el Partido Popular
hubiera ganado.
Pero, a ver, que hay aquí un profesor de matemática. El 30% del 50 es el 15% del total, 3 por 5, 15.
Sí.
O sea, que 15 de cada 100, donde han ganado, hay 85 que no. Yo, con toda, de verdad, con toda humildad y desconociendo, porque no soy experto ni nada parecido en estrategia ni en marketing político, pero yo creo que coalición, entiendo que tiene que dejar un poquito de lado ese olor a solo querer lo canario. O sea, la última campaña decía... con nuestro acento. O sea, entiendo que hay gente que reside en Canarias, decenas de miles de funcionarios nacionales, de gente que reside aquí, peninsular, que no es funcionaria, empresarios, empleados y tal, que podrían entender la fuerza que puede hacer un partido como Coalición Canaria a nivel legislativo en las diferentes administraciones, pero que a veces se centra mucho en lo de porque somos de aquí. O sea, huele mucho a porque somos de aquí.
Pero yo ahí discrepo.
Es la sensación que me da y yo creo que se deja fuera votantes.
Yo creo que no. Sí. Yo creo que el acento canario, hombre, tomado al pie de la letra, evidentemente tiene su significado. Pero el sentido, sí, yo estoy seguro que una persona como tú, para Coalición Canaria, tienes acento canario.
Lo entiendo perfectamente.
Aquí tenemos acento canario, aunque no hayamos nacido aquí.
Es que.
Y votas y todo, ¿eh?
Y vota Coalición Canaria. Y vota en esta ocasión.
Haber bajado tu suelo.
Yo creo que lo he gafado. Dos tercios. Un PSOE ciudadano.
Esto tiene que haber algo.
No. Vamos a ver.
Algo.
Intentaré, como me gustan los números, intentaré traerlo para el próximo lunes. Elecciones europeas, siguientes elecciones locales. Elecciones europeas, siguientes elecciones locales. Elecciones europeas, siguientes elecciones locales. Para tú ves que es que no se puede comparar. Unas elecciones europeas, claro, fíjate que no se pueden comparar unas nacionales y unas locales.
Con ningún partido, además, con ningún partido.
En una europea.
¿Carlos Tarife es líder en Santa Cruz?
Menos aún todavía.
¿Líder en qué sentido?
En Santa Cruz, por ejemplo, Paco Linares en la Orotava. ¿El líder Tarife?
Bueno, desde el punto de vista de los seguidores del PP, absolutamente. Vamos.
Pues fíjate tú que en Santa Cruz ha ganado el Partido Popular con el 29-51.
Sí.
Y Paco Linares con el 29-21. Es decir, el mismo nivel.
Sí, sí.
Coalición Canaria está arraigada en la Orotava. ¿Y con el 29% de los votos? ¿Y
coalición en Santa Cruz?
Espérate, que lo mismo.
Míralo a ver, por favor.
Coalición Canaria, depende. 8.000 votos.
En Santa Cruz.
Coalición Canaria menos que Vox. Pero mira, en Santa Cruz de Tenerife, en la capital. Menos que Vox.
Me comprometo a traerlo el lunes próximo. Ver Coalición Canaria en Santa Cruz, en las europeas del 2019, en las europeas del 2014, en las europeas del 2009. Para que veas que los resultados fueron malos. porque en la europea
pero,
los datos Álvaro, de Santa Cruz siempre han sido malos.
Pero escúchame,
que esta vez han sido peores que el 2019, no lo sé, pues no lo he comprobado.
Escúchame, en el 2019 Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz tenía 22% de voto y el Partido Popular 13% de voto. Ahora el Partido Popular tiene el 29% de los votos y Coalición Canaria el 11%, por debajo de Vox.
Pero yo te recuerdo,
es fuerte.
Yo te recuerdo que el Partido Popular en el 2019 tenía 13 diputados a nivel de Estado y que ahora tiene el doble. O sea, que no es por Santa Cruz, es que a nivel de Estado.
Sí, sí, pero el PSOE tenía el 30% y sigue al 29%.
El Partido Popular.
A mí lo que siempre me ha sorprendido es un municipio como Vilaflor, que nunca hemos gobernado y siempre ganamos en unas elecciones generales y unas elecciones europeas. Esto algo pasa. No, algo pasa. No, Vilaflor.
No. Eso tiene que servir como partido y te lo digo yo que está.
Que hace falta un candidato.
Para buscarte un candidato.
Eso es lo que dice Gaspar siempre.
La implantación. Insisto un poco en que en la perspectiva con la que nosotros analizamos muchos temas aquí es fruto de la cantidad de información que tenemos. O sea, somos unos privilegiados porque manejamos información. Yo creo que los votantes se mueven más por otro tipo de impulso, no son tan racionales, claro, como nosotros, ¿no?
Claro.
Y entonces me da la sensación que los partidos políticos deben de tener en cuenta esa frontera. No es lo mismo el conocimiento del propio partido sobre su estructura, su ideología, su programa, incluso electoral, que el votante. Por eso te sale un Albise, o te salió un Jesús Gil en su época, que nos acordemos, o te sale este tipo de granos que no favorece a nadie, que probablemente no tenga mucho futuro, a pesar de que diga Diego que puede ser el próximo presidente.
Yo he dicho eso, yo he dicho que hay que ver cómo se estructura el partido, que van a aparecer gente.
No, está yo, claro, mira, está claro.
Está mandando uno aquí, Espinosa de los Monteros ya lo ha llamado.
Sí, bueno, pero
que claro, y no te extrañe que sea verdad.
Habrá más de uno que dirá, esta oportunidad mía.
Esta la oportunidad. Vamos a ver una cosa. Hemos visto caer a Ciudadanos con una estructura infinita al lado de la que tiene este hombre, ¿no?
Pero ninguna,
y
este no tiene partido, y ganando una agrupación en Cataluña, de
y creciendo a nivel nacional y pareciendo que iba a pasar por el centro al PP. O sea, de verdad que yo creo que es muy pronto para entregarle a este ningún
podio.
No,
yo lo que quiero es ver cómo podio construye el partido político en caso de que lo construya.
Lo que sí me parece que la clase política tiene que poner los pies en el suelo. No, la gente no responde a la tendencia que maneja el propio político por su conocimiento, su capacidad intelectual, su información, su sobrecarga de datos. Y yo creo que el votante funciona muchas veces por otra manera, por una sensación, por una corazonada, por otros motivos.
No, y tienes que tener en cuenta el voto de castigo, ¿no?
La gente utiliza
más en unas elecciones que lo siente mucho más lejano, y ya lo decíamos aquí, ¿no? Las elecciones europeas la gente no sabía ni lo que iba a votar, es decir, no sabía ni los programas, no sabía qué es lo que se aprueba en Europa, qué nos afecta Europa hacia nosotros.
A nivel ejecutivo, ¿Albise tiene capacidad de decisión en Europa ahora mismo? Cuando tenga sus 3 diputados.
Ninguna.
Entonces, de
700 y pico diputados.
Pero es que él no ha dicho que iba.
Él no hace política,
él no ha dicho
no
que,
quiere,
iba,
no,
que quería tener.
Si es que no quiere hablar de
poder.
Política.
Él ha dicho. Es que corrupción. Yo lo que digo de este hombre, que por lo que digo que me quito los empleos, es porque él no ha engañado a nadie. De entrada, ya no ha engañado a nadie. No, hasta ahora.
Es su promesa electoral, ¿no?
Él ha dicho que él viene a política para poder seguir denunciando estando aforado. Es lo que ha dicho.
Y no perder el tiempo en tribunales.
Claro, porque lo que él denuncia es muy grave y va un palo tras otro en cuanto a tribunales, aunque de momento los ha ganado, pero no deja de estar en los tribunales, y eso te puedo asegurar que claro, te tiemblan las piernas cuando estás delante de un juez y delante de un fiscal.
A lo que me refiero es si los pescadores van a tener alguna influencia con el vice, los agricultores, los empresarios, los...
Yo repito lo que dije antes.
Él no ha prometido nada.
Porque hay 800.000 personas que votan un señor que dice que él lo que va a hacer es seguir denunciando.
Está claro. Pero yo diría
por algo
que
es, porque luego, si no hubiese nada que denunciar, ¿y bueno, para qué te voto si no hay nada que denunciar?
Yo no lo voté precisamente por eso, porque no había políticas europeas. No le voté por eso. Porque en principio me había oído bien. Pero claro, no miente, pero no propone.
Pero lo que significa que votamos
hay mucho corazón en la mano ahí en el voto, hay claro. mucho corazón y poca, ¿cómo te diría? Y poco nivel empírico del claro. resultado real.
Pues, si eso lo puedes, mira, lo ves fácilmente con el dato que te voy a dar. Comprueba para que tú veas cómo donde el partido que gobierna un municipio siempre hay tendencia al voto a ese partido. O sea, no estás pensando en Europa, estás pensando en que te va a subir la contribución, o te la va a bajar, o te va a dar una subvención, o no te la va a dar. Eso es cuestión de ver, acabo de decir, coalición en la Orotava y en el Sousal, que lleva mayoría en la Orotava y en el Sousal hace muchos años. El Partido Popular ha ganado
en Santiago del Teide, en el claro. Tanque, en la Garachico, en Nicó de los Pinos, en la Guancha. ¿Entiendes? Entonces, en los Realejos, ¿qué pasa? En la Victoria, en Santa Úrsula, no, cuidado, no. Que el Partido Popular ha ganado en muchos sitios. Sí. En el Rosario, en Santa Cruz de Tenerife, en Candelaria, en Vilaflor,
pero es que también,
y en San Miguel de Apure.
Pero Diego, hay que tener, muchos, que no hay que tener, hay que tener en cuenta siempre, viendo los resultados globales de los municipios, yo como he dicho muchas veces, las famosas olas. Bueno, con la ola de Rajoy, en el 2011, todos los municipios, por lo menos de Tenerife, que fue los que yo estudié, todos los municipios subió PP un montón, y era la ola de Rajoy. O sea, cada vez que hay una uh-huh. ola a nivel de Estado del PP o del PSOE, todos los municipios, ese partido no, sube.
Y hay que
eso,
ver.
Bueno, sí,
las elecciones locales del 2019, el PSOE arrasó en toda Canarias, ¿no? Y en todos los municipios. Date cuenta que tuvieron poder en todas partes. Tuvieron poder en la mayoría de los municipios. Empezaron incluso gobernando Santa Cruz de Tenerife, La Laguna. Es decir, la mayoría de los municipios los gobernaba el Partido Socialista. Gobernaba el Cabildo, gobernaba la comunidad autónoma. Es decir, el poder que tuvo fue impresionante.
Horas viendo números. No, y si claro. encima empiezas a comprar con el 14, del 24 al 19, del 19 al 14, ya te vuelves loco, porque la coalición canaria hay que hacérselo mirar.
De todas formas, yo creo que lo que hay que hacerse mirar es que la gente cada vez se cansa más. La abstención esta fue mayor que las anteriores, ¿verdad? Que
ese es el titular.
En unas europeas está, pero la gente ya está cansada.
Claro.
Más gente, de lo mismo.
La gente joven.
Hay que hacerse mirar.
Se ha radicalizado.
Y hay que hacerse mirar otra cosa. La capacidad de aglutinar ideas próximas en la oferta política nacional.
Ya.
Esto es una barbaridad. Partidos con 3.000 votos en España, con 8.000, con 4.000, con 7.000. ¿Esto a dónde va?
9.000 tiene la falange auténtica de la COM.
¿A dónde vamos con esto, chico?
Ni para pagar las papeletas.
Una de dos, negocia de alguna forma. Júntate con alguien y pídele a que sea algo a cambio, que va a ser siempre más que lo que van a sacar ahora.
Pídele
que
como Alvise, 15.000 firmas para presentar la papeleta. O sea, pídele 15.000 firmas.
O sea, por decirte, por ejemplo, en Extremadura, ¿puede hacer algo ahora mismo como tal en Europa? No, entonces, si se llega a unir a alguien, a poquito que le den a cambio, mira, si salimos nosotros, vamos a hablar en dos plenos de Extremadura, vamos a pedir
pero
esto.
Que eso cuesta pasta, que hay que hacer 40 millones de papeletas,
macho, porque es que de verdad.
Que hay que poner 40 millones de papeletas, que en todas las mesas de España tiene que haber papeletas de esas,
Sí, pero esas papeletas las pagas tú.
Sí, las pago yo y tú. ¿No las paga el partido?
Claro, las papeletas de todos esos partidos, porque esos no hacen papeletas propias.
No,
porque,
no. ¿Para qué?
Porque el PSOE, Partido Popular, por ejemplo, Coalición Canaria en
Canarias. Que después se las devuelven con los presupuestos de los partidos por los votos, ¿no?
Nueva Canarias iba el 19 en la lista de.
No ha salido ni el de Izquierda Unida.
Pero iba el número 19.
Bueno, tenemos que irnos y tenemos dejado la crisis de Sumar, La crisis de Sumar viene gorda,
También es
Izquierda Unida fuera, más Madrid fuera.
Bueno, y espera.
Mañana hay colegio.
Esta señora anoche la fue capaz de tener la valentía y dar la cara.
Pero bueno, Irene sí Montero ya está allí de eurodiputada.
Va a seguir pagando la hipoteca de su chalet.
Sus 20.000 euros que cobra mensuales las va a cobrar.
Bueno, pero le sirve para pagar el piso de Vallecas, ¿no? No es el que estaba
pagando. El de Galapagar, no, el de Galapagar. 5 años de hipoteca tiene garantizado.
Pero no era Vallecas donde vivía.
Vivía, pero ahora
hombre, ella tenía la indemnización de los 2 años, con lo cual le quedaba todavía.
Y no la y va a seguir cobrándola ahora, no, se le suman los dos sueldos.
No,
¿tú crees que no?
No te creas. a ser eso. Igual es incompatible, es incompatible. No, ya no digamos. Ayer, bueno, ayer uno de la mesa me decía las pensiones y las jubilaciones de los diputados. Mira, mi niño, eso desapareció hace muchísimos años.
Esos son bulos que sí aparecen por las redes.
Pero, eso es mentira. Los diputados no tienen. Cobrarán su pensión cuando se jubilen si han cotizado.
Dos años de paro.
Pero las remuneraciones en Europa.
No, yo creo que como todos los ciudadanos, claro.
Hombre, es que son unas cantidades.
¿Quién?
Las salariaciones europeas.
Ah, lo de las europeas. Pero hombre, que allá en Bruselas se gasta.
¿Has dicho
20, mucho?
20.000 al mes, has dicho de.
25.000 euros mensuales.
¿Irene Montero va a ganar eso?
Claro.
¿Y no necesito un secretario?
Pues mira, a ver.
¿Vas a ponerme la cola?
No, sabiendo de eso.
Oye, la gente se escandaliza.
Empezamos a recoger firmas para presentarnos.
¿25.000 euros? No.
Es que
el coste, el
sí,
coste.
Va sumiendo, va sumando.
No, el sueldo.
No, va sumando. Creo que el sueldo son algo más de 10.000 euros. Sí. El sueldo individual.
Ciento y pico mil euros.
Luego hay una serie de aportaciones.
Pues tiene unas aportaciones para contratar personal, porque si no lo contratas, personal, te lo queda.
Dietas, tienes para dietas, tienes una serie de gastos.
Pero por eso va Carlos Alonso. Con la vasca, porque le vamos una ayuda de asesor.
El sueldo
es
muy aproximado a lo que cobramos aquí un periodista.
A la semana.
10-12 mil euros.
Ellos ganan en un año lo que nosotros ganamos en una semana.
Muy periodo aproximado.
No, pero tiene que ser el coste total con la seguridad social, el seguro de no sé qué. Lo
son 10.075.
Exactamente. Ese es el
120 mil euros.
Ese es el sueldo.
Pero no, tampoco está mal.
O sea, no llega a lo que nos pagan aquí. ¿Eh?
No llega.
Vamos a seguir aquí, que estamos mejor. Sí. Por lo menos no podemos tanto avión. Señores, la semana que viene volvemos a hablar de.
¿Hay elecciones el domingo?
A lo mejor sí. Hablamos con Sánchez, que igual se le calienta. Oye,
mira,
la mano y
mira Francia, mira Macron, que convocó elecciones.
Y el belga llorando, que se divirtió.
También. Así que.
Pues nada, Sebastián, Álvaro.
Buena semana a todos.
Buena semana.
Hasta el lunes.
Mañana programa también a partir de las 7:30, que ya me están escribiendo. Vamos a tener varias cosas que hacer, pero vamos a despedirnos con nuestra segunda pausa musical, que ya las dejo yo compartiendo. Killing Me Notch in Your Eyes. Hasta mañana.
With you.